es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una noche más a Es Sexo. Esta noche vamos a hablar de Serge Voronoi, el científico que soñó la eterna juventud. Nuestro correo electrónico sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. Voronoi fue un cirujano francés de raíces rusas que ganó fama por su técnica de trasplantar tejido de testículo de mono y colocarlo en los testículos de hombres con finalidades supuestamente terapéuticas. Desarrolló sus actividades en Francia en las décadas de 1920 y 1930. La técnica le aportó pingües beneficios monetarios, aunque ya tenía cierta fortuna cuando la comenzó a aplicar. Cuando su trabajo comenzó a perder seguidores, pasó de ser una persona altamente respetada a ser objeto del ridículo. Al momento de su muerte, en el año 1951, a la edad de 85 años, muy pocos periódicos se hicieron eco de su muerte y aquellos que recogieron la noticia escribieron obituarios como si Voronoi hubiera sido siempre ridiculizado por sus teorías. Eva Guillamón, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Fran Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, él ya está aquí preparado para nuestra escuela de seducción, que ha traído una escuela de seducción esta noche bastante simiesca, puesto que el tono, pues así lo...
Lo simiesco es el tema de la noche.
Lo es.
Eso es lo que es simiesco.
Andaba yo este verano, que me ha resultado un verano pues muy iluminador, porque he tenido tiempo de leerme todos los periódicos y de cotillear sobre cosas que podían tener que ver con el programa para tener contenidos, y de pronto me topé con un artículo que hacía un poco un repaso sobre la biografía de este tal Voronoi, del que yo... Pues hasta ese momento...
No tenías ni idea,
no
yo tampoco.
No tenía ni idea, Eva tampoco.
Claro. Ni siquiera sabía que había un filete que se llamaba Voronoi. Es que parece ser que lo hay.
Claro, lo que pasa es que el filete Voronoi se llama así en Rusia. Lo digo porque muchas veces...
Pero es un filete de carne de comer, normal.
Sí, con una salsa especial que es así, es un plato que hay allí, por lo visto. Lo digo porque por aquello de que la ensaladilla
rusa
en Italia es la ensaladilla italiana.
Ah,
o sea que sí, a veces hay... O sea, nos pensamos que la ensaladilla rusa es rusa y no es rusa. La llaman rusa, no sé exactamente por qué razón.
Como la tortilla francesa.
Como la tortilla francesa...
En España,
porque en Italia la tortilla francesa no se llama tortilla francesa.
¿Cómo se llama?
Tortillas secas.
Tortillas secas.
Claro.
En Francia se llama también tortilla secas porque no hay tortilla de patatas.
No, claro. Aquí quizá hayan tenido que...
Pero que me hace gracia el apelativo francesa. A lo mejor es que en Francia, pues es verdad que se comen muchas omelettes, que llaman, pero no lo sé. ¿Por qué lo de la ensaladilla rusa?
¿Alguien lo sabe? ¿Alguien de los que nos está
escuchando? ¿Y la montaña rusa?
Pues no lo sé, Fran, tienes razón.
¿Y los polvorones de la estepa son rusos también?
No, los polvorones de la estepa son claramente de la estepa.
Vale, pero no la estepa rusa.
No, la estepa española, que tenemos bastante estepa también. Por eso aquí se rodó Doctor Zhivago.
Ciertamente.
Claro, por ejemplo, ¿no? En plena estepa soriana.
No me digas eso.
Sí. No, ¿tú no sabías que se rodó aquí?
No lo sé.
La estación de Doctor Zhivago, la famosa estación de la película, famosísima. Con
Geraldine
Char y Geraldine Chaplin.
Joven Fisa, más guapísima.
Sí, pero no sabía que era...
Se llama... ¿cómo se llama ella?
Sí,
por Dios.
Sí, bueno, Lara, pero no sé. Lara, no sé qué nombre tiene en realidad.
La estación es la estación de Soria. Y tú sabes que en Soria todavía se cuenta, porque todavía los viejecitos vivieron esa historia, que llegaron de Hollywood para rodar esta película a Soria, porque evidentemente era un lugar absolutamente deprimido en esa época y era baratísimo. Era como ahora irse a...
Julie Christie,
exactamente. Era ahora como irse a rodar a, yo que sé, a algún país así asiático o tal. Y entonces les pidieron a los agricultores sorianos que no cultivaran las tierras durante un año, porque fue un rodaje infinito. Y entonces para conseguir que esas imágenes que hay tan amplias de la estepa toda nevada, pues lo cubrieron con sábanas.
¿Ah, sí?
O sea, hicieron que no se... los planos generales, que no cultivaran nada para que eso estuviera todavía más
llano,
más llano, y lo cubrieron con sábanas. No solo eso, esta historia la he contado alguna vez en Es Amor, pero es que me encanta, no me puedo resistir, ya que estamos tan rusos esta noche, no me puedo resistir a contarla. El primer cine de Soria se llamó el cine Lara.
¡Ay, qué bonito!
¿Por qué se llamó el cine Lara? Bueno, evidentemente porque Lara es la protagonista de
Doctor
Zhivago, de la novela de Pasternak, etcétera, pero porque el dueño del cine, que en aquellos momentos era un jovencito que entró a trabajar en la producción de la película, se enamoró de Julie Christie. Y entonces,
¿Fue correspondido?
Eso no lo sé. En homenaje a... Dicen que sí. Pero en homenaje a Julie Christie y a esa historia tan romántica que cuenta la película, montó un cine, que fue el primer cine que hubo en Soria, y lo llamó Lara.
Pero qué bonito esto.
O sea que fijaros qué huella dejó el paso de esa película en Soria.
¿Y cuánta creatividad había en el cine antes del Photoshop? Sábanas.
Sábanas, tú fíjate.
Fíjate.
Sábanas.
Y,
pero claro,
y un estupendo director de fotografía
y mucho dinero,
y muchísima gente trabajando
dinero,
en grupo,
claro,
y
eso era como
trabajar en equipo y muchas cosas.
Bueno, volviendo a Rusia y a los filetes Voronov, en realidad Voronov pues fue un científico que tenía el prurito de conseguir la eterna juventud, entendida como la eterna virilidad en los hombres, ¿no? Entonces era un momento, pues imaginaros, en los años 20, en los que la medicina, como decía mi abuela, justo comenzaba. Porque antes no había medicina.
No.
Antes era, bueno, pues algún tipo de acercamiento alucinatorio, ¿no? Pero evidentemente Voronov estaba todavía en un acercamiento alucinatorio, si bien con el paso del tiempo podemos ver que tampoco andaba tan alejado de... Porque luego se han hecho trasplantes de penes, no de monos, pero sí trasplantes de penes.
Bueno, se han hecho trasplantes, imagino que sí, pero no, luego descubría la cantidad de trasplantes que se han hecho y complejos, ¿no?
Claro.
Porque trasplantar un pene debe ser difícil, pero trasplantar también otros órganos que se trasplantan, o manos, o...
O rostros enteros.
O rostros,
¿no?
Que lo del rostro me parece inaudito.
Luego tenemos una noticia que precisamente habla de esto. Bueno, pues Voronov empezó, era el clásico científico loco que comenzó a investigar esta cuestión mucho antes de que se inventara la Viagra o cualquier otro...
Pero y además una cosa curiosa, que a mí me parece muy curiosa cuando te encuentras con gente que lo hace sobre su propio cuerpo. Porque claro, debe de ser muy difícil encontrar a voluntarios que... así, de una manera completamente altruista, digan, sí, yo me ofrezco para que me trasplantes testículos de mono. Entonces él decidió empezar consigo mismo.
Claro, para
demostrar... En el 1889,
En 1889, para demostrar que eso tenía una cierta efectividad, pues se autoinyectó bajo la piel extractos de testículos de perro y de cobayo. Estos experimentos no tuvieron el éxito que él esperaba, en cuanto a que no se incrementaron sus hormonas, su testosterona, para retardar el envejecimiento, pero no se dejó achantar por la evidencia en ese momento de que el asunto pues no había funcionado, y como buen científico pues siguió experimentando a lo largo de los años. Voronov creía que los trasplantes glandulares tendrían como consecuencia efectos más visibles y sostenidos que las inyecciones. Dijo, esto de las inyecciones, esto no.
Hombre,
es insuficiente.
Vamos, me parece que era un obedece a una lógica.
Sí.
¿No? Lo de si yo implanto un tejido, pues va a ser mucho más ágil la recuperación o la producción de una determinada hormona que si la inyecto para que la sangre tenga que andar haciendo todo el circuito.
Pero fíjate que leyendo la historia de Voronoff me pregunto, que quizá pues no sea muy cierto, pero antes Vicente Azpitarte hacía alusión a esa novela, La isla del doctor Moreau, pero hay también pues otras novelas tipo Frankenstein, que en realidad, que están escritas antes, ¿no? Que en realidad
es el mismo concepto.
Es el mismo concepto, ¿no? Es el encontrar una vida eterna, en el caso de Frankenstein, a partir de un cadáver, de la manipulación de un cadáver que bueno, finalmente pues ese ser se convierte en un ser monstruoso y diabólico porque estás intentando romper pues un orden universal y por lo tanto divino que por el que
jugar a ser Dios.
Pues, claro, jugar a ser Dios.
Sí, porque una cosa es la fabricación y otra cosa es la creación, ¿no? Y el hombre pues no tiene en su mano crear más allá de toda la gestación, que no es poco.
Aunque un poco yo creo que la novela de Shelley, hablando de Frankenstein, creo que la monstruosidad está precisamente en la falta de humanidad que tiene por el rechazo que recibe por su aspecto. Es más que ser un ser diabólico monstruoso, creo recordar.
No,
es un ser que se ha rechazado por su aspecto, es que... por la sociedad. De hecho, tiene un instinto más tierno y más amistoso, pero la propia sociedad castigándole y discriminándole le convierte
pero
en un
monstruo. Pero ese es el drama que plantea Mary Shelley
en su
novela. Que efectivamente es completamente diferente a, por ejemplo, a las versiones cinematográficas que se han hecho, ¿no?
Con la calificación de monstruo.
En el que ya es un monstruo maligno, ¿no?
Sí, sí, sí.
En casi
con
todas
atisbos de bondad.
Con
en
atisbos de bondad, pero incontrolable.
Ejemplos,
¿no?
O sea, sí, con una fuerza desmesurada, ¿no? Que ni siquiera le permite la ternura. Pues querer a nadie, ¿no? Porque me acuerdo de la escena esta de la niña, que la niña no le tenía miedo, pero el pobre no puede controlar el abrazo, ¿no? Y ahí hay abrazos que te estrangulan,
sí. Pero sin embargo, la novela de Mary Shelley es todavía más dramático porque verdaderamente es un ser absolutamente bondadoso,
sí,
que simplemente se carga del odio que recibe y se convierte en un criminal, en un asesino,
claro,
¿no?
En lo peor,
¿no? Pero bueno, yo me pregunto si personajes como Voronoff estaban también de algún modo influidos en esa literatura que en ese momento estaba.
Pues a lo mejor también, pero yo creo que esto,
¿no?,
es un deseo. O sea, también antes de que apareciera el avión, ¿cuántos intentos habría, ¿no?, o habrá habido de que el hombre pueda volar? O sea, es que me imagino que son cosas como que habrá gente que se lo plantea como un asunto de ciencia ficción, o otra gente como Julio Verne que le da por inventarse una historia que luego puede hacerse o no realidad, pero si tú tienes ciertas inquietudes y encima te dedicas a un terreno médico, que sabes más o menos dónde tienes que hacer una disección para poder poner una cosita u otra, o sea, es que es un camino infinito si te pones a plantearte cosas. O sea, es que cómo no se te va a ocurrir. Estoy convencida de que se le ocurriría a un montón de gente antes que a Voronoff también.
Pero acabas de nombrar precisamente a Julio Verne, y había el otro día un artículo que os recomiendo, fantástico, no sé si lo leísteis, en El País de Millán. Que hablaba de la capacidad de predecir el futuro de algunos imaginándolo,
sí,
de algunos grandes escritores, y precisamente
es que Verne es como el arquetípico de todas esas predicciones,
bueno, es que
¿no? Viaje al centro de la Tierra, viaje a la Luna.
El viaje a la Luna de Julio Verne, él describió el Sputnik con las mismas medidas y los, o sea, no es que estaba absolutamente detallado en el artículo, las mismas medidas, las mismas formas, no sé, dos siglos antes o no sé cuándo.
O el submarino también, de 20.000 leguas de viaje submarino.
Pero es que era, porque Julio Verne era un, le encantaba estudiar, o sea, no era solo que escribiera sobre un Sputnik, no, es que él se hacía su composición y realmente tenía todas las medidas y todo, y cómo, hasta qué punto es similar a realmente el Sputnik que viajó a la Luna en el año 1969,
sí, sí,
¿no?
O sea, pero a mí es que todas estas cosas
es que hay
impresionante.
Hay un punto que dices, bueno, claro, el escritor se abstrae y, claro, ve un futuro y tal, pero hay un punto ya también absolutamente mágico.
Y tan mágico, mira, hay una cosa que dice Meredith Monk, que no sé si la conocéis, que es una compositora estadounidense que es maravillosa, que ha trabajado muchísimo y con la voz, ¿no?, y con todas las posibilidades que se le puede sacar a la voz humana. Y ella dice que para componer, en realidad, lo único que hay que hacer es saber escuchar. Pues es que esto es un poco lo mismo. para poder escribir determinadas cosas tienes que saber ver. Escuchar, ¿no? Sí, saber ver o escuchar o lo que sea, porque también esta casualidad de que las medidas del Sputnik tuvieran en realidad tantísimo que ver con las medidas de Julio Verne, pues no lo sé, pero hay momentos en los que uno se conecta con algo. Y es de verdad que puede parecer una cosa un tanto mística, pero es que creo que hay un montón de casos, ¿no? Que hablan de esa magia incontrolable, pues, que es la creación o la inspiración.
Pues efectivamente, Voronov, a pesar de que su vida como científico en realidad fue un fracaso, no deja de ser un éxito el que haya previsto cosas que después efectivamente se han hecho realidad. Seguimos contándoos la historia de Voronov, pero antes tenemos nuestro concurso de las grandes mujeres en la historia. Ya sabéis que Intimina es una marca que nos gusta muchísimo a las mujeres y que también nos debería de gustar mucho a los hombres por la cuenta que os trae. ¿Por qué? Porque tenemos la Kegel Smart de Intimina, que es un ejercitador del suelo pélvico y que es fundamental tener ese suelo pélvico bien, bien entrenado para recuperarnos de los partos, para prepararnos a los partos, para no tener pérdidas de orina, para tener unas prestaciones sexuales mucho más satisfactorias. Pues hay que entrenar ese músculo de suelo pélvico con la Kegel Smart de Intimina. Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de las mujeres. Sus productos se pueden encontrar en farmacia, en parafarmacia y en algunas tiendas especializadas y, por supuesto, en su tienda online, www.intimina.com. Dicho esto, pues tenemos a nuestra gran mujer en la historia de esta noche. Os vamos a ir leyendo las pistas y podéis participar a través de Facebook, en Es Sexo, a través del Twitter, @essexoradio, a través del correo electrónico sexo@esradio.fm. La mujer de esta noche es tan fácil, que bueno, porque yo ya me la sé, pero Eva la vas a ver enseguida e incluso Fran. También inmediatamente.
Incluso.
Y espero que todos vosotros también, para que participéis todos por sorteo, uno de vosotros se llevará la Kegel Smart de Intimina. Ya sabéis que el premio lo damos los viernes por la mañana en Es la Mañana de Federico, entre las 10:30 y las 11 de la mañana, que además aprovecho para decir que estaremos el equipo de la mañana este el viernes que viene en Zaragoza, haciendo el programa en directo desde allí. O sea, que si hay algún zaragozano que nos escucha, pues que nos escuche, pues que aproveche para pasar a saludarnos. Primera pista. Su apellido, Eva,
sí,
es belga, pero nació en Argentina y tiene la nacionalidad española.
Ay, no sé.
Fran tampoco. No sabe. Segunda pista. Fue, con esto ya lo sabréis, fue la novia del hijo de la novia, razón por la cual a día de hoy todavía no ha conseguido casarse.
Ya.
¿Ya?
No recuerdo el nombre.
NV.
Tercera pista. Guarda en su armario muchos de los elegantes vestidos con la que la hemos visto desfilar en las alfombras rojas nacionales e internacionales. Pero el que más interés ha causado es uno, y solo uno, que ha decidido no estrenar, de Lorenzo Caprile.
Sí.
sexo@esradio.fm. El Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Cuarta pista. Ha tenido varias relaciones sentimentales con un torero, un actor, un chef. Ahí el chef.
Yo del chef no me acuerdo.
Bueno, pues es que es el último.
Es el último.
Ah, vale. Es el último. Ahora...
El último, que es un goloso. Cosa, no. Es un goloso.
Aunque dice el chef que no ha hecho nada.
Que no ha hecho nada.
Eso dice.
Lo curioso es que las fotos no han salido en ninguna parte, las fotos de la supuesta infidelidad.
Pero eso es lo que decíamos la semana pasada, que a lo mejor no iban a salir por un tema de que ella tuviera algún contacto o que alguien
las han bloqueado, evidentemente.
Directamente diga que no sé, que son de mal gusto, no lo sé.
Hace pocos días, lo cual ya me pareció completamente alucinante cuando lo leí en el periódico, tuvo que llamar a la policía para que pusieran orden en el gentío que se arremolinaba a las puertas de su casa.
No me digas eso.
En el gentío compuesto por los paparazzis. O sea, creo que había cientos de paparazzis.
Mira, pero es que si tú estás...
Tuvo que ir la policía.
O sea, después de cancelar tu boda, a 3 días de la celebración, tienes tu casa llena de paparazzi.
No, o sea, me parece...
O sea, es que es como para mudarte a Taiwán.
Sí, y a mí no me extrañaría que uno hiciera algo ilegal, vamos. O sea, sí, porque es que...
Pero así es este país, parece que nos sí. gustara y que disfrutáramos con el sufrimiento ajeno.
Sí, sí, sí.
Hay como buitrecillos.
Sexo, @esradio.fm, Twitter, @sexoradio, el Facebook es sexo. ¿Quién es? ¿Quién es la mujer de esta noche? ¿La escuchamos? Sabor, sabor, a fresa y a limón. Aquí está cantando en una serie que se llama Bienvenidos a Lolita, que hemos visto recientemente en la televisión. Ya la hemos escuchado cantar en otra ocasión también, en, por ejemplo, en Al otro lado de la cama.
¿Sabes tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mí? Dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo. Sin saber que es una trampa con fe por cada rincón, cada línea es
cómo se ve que es muy fácil esta noche, ¿eh? Que ya habéis participado un montón de vosotros, por ejemplo. ¿Lo digo ya, Eva? ¿Tú
pues
tienes,
dilo, porque mira, yo estoy yo en Facebook no veo...
Bueno, yo Facebook ya directamente no consigo ni abrirlo desde mi ordenador.
Pues
es una
que
burra.
Yo creo que Facebook está en una especie de huelga o alguna cosa de estas que debe de estar ocurriendo.
Dice Ana Ruiz Zarco, Natalia Belberque. No exactamente.
Frío.
Bueno, frío, bueno, templado.
Bueno, templado, sí.
Templado. Sin embargo, Jesús a Isabel dice Natalia Berbeque. Pues sí, efectivamente, es Natalia Berbeque. Dani Mateda dice Natalia Berbeque. Sergio Estrada también adivina. Bueno, en fin, que efectivamente es Natalia Berbeque, el personaje fantasma de esta...
Pero es que nos has despistado con eso de que tiene un apellido belga.
Bueno, es que es belga.
¿Pero Berbeque es un apellido belga?
Sí. Bueno, algún apunte más sobre Voronov y luego ya vamos con el sexo en la calle de esta noche. Pero antes os quería decir que el tema de esta noche es Eres perfecto, ya te cambiaré. Que podéis enviar mensajes tanto en Facebook como en el Twitter como en el correo electrónico porque participáis en ese concurso para ganar un fin de semana en el balneario de la Ermida. Escribid mensajes que ahora en un ratito los vamos leyendo. Más noticias sobre Voronov.
Pues mira, decir que los primeros experimentos de Voronov, más allá de los que experimentó consigo mismo, incluyeron trasplantes de la glándula tiroides de chimpancés a humanos que tenían deficiencias tiroideas.
Fíjate.
Posteriormente comenzó a trasplantar los testículos de criminales ejecutados a millonarios, pero cuando la demanda excedió la oferta, recurrió como sustituto al tejido de testículo de mono. Es decir, que esto, aunque nos pueda parecer un tanto extraño, tenía muchísima demanda. En el 1917, Voronov comenzó a ser financiado por una tal Evelyn Bostwick, que era una norteamericana hija de un millonario, y este dinero le permitió comenzar a realizar experimentos de trasplantes en animales. Bostwick, además, pasó a trabajar como su asistente de laboratorio en el Colegio Francés, en el Colegio de Francia en París, y se convirtió en la primera mujer en ser admitida en dicha institución. Posteriormente se casaron.
Claro, ya decía yo que el asunto debía de ser por amor, ¿no? Lo de financiar...
Este tipo de experimentos. Bueno, de todas maneras, si había tantísimos millonarios que estaban interesados en tener unos testículos de criminales, en este caso, de gente que ya no estaba viva, me parece que debía de ser un negocio bastante lucrativo, ¿eh?
Entre 1917 y 1926, Voronov realizó más de 500 trasplantes en ovejas y cabras, y también uno en un toro, trasplantando testículos de animales jóvenes en otros de mayor edad. Claro, por lo menos empezó a hacer ese tipo de experimentos con los animales para después pasar a los hombres, que por otra parte ha sido y es una técnica científica que se sigue utilizando, a pesar de que hay muchas personas que lo consideran fatal, ¿no? Según las observaciones de Voronov, los trasplantes hacían que los animales más viejos ganaran vigor propio de animales jóvenes. Voronov también analizó el trasplante de glándulas de mono como un tratamiento efectivo para combatir la senilidad. Es que imaginaros, yo me imagino esta villa en la Costa Azul en la que vivía Voronov con su señora, que dicen que tenía un jardín que era un vergel y que estaba absolutamente repleto de monos. Debía de ser una curiosidad de la época pasar por allí. Realmente un hombre muy excéntrico, ¿no?
Hombre, sí, supongo que a los monos no les haría ninguna gracia.
No, ninguna.
Parte de ese vergel.
Ninguna, pero tú imagínate que...
Pero claro, los turistas... Bueno, turistas y a todos los vecinos.
¿Cuándo? Repletos de monos eunucos.
También, ¿no? ¿Cuándo realizó su primer trasplante oficial, pues mira, de glándula de mono?
Ni más ni menos...
A un humano, me refiero, claro.
Que el 12 de junio de 1920. Parece mentira que en el 1920 se pudieran llevar a cabo... Es verdad que suena como hace miles de años.
O sea, que estuvo unos 30 añitos investigando y probando entre animales antes de acometer la primera operación. Anda que el guapo que se prestó debía de tener... O mucho interés o muchas agallas al tiempo también.
O mucha necesidad de dinero.
Bueno, pero el caso es que hubo muchísimos que durante un tiempo le estuvieron siguiendo. Él implantó rebanadas delgadas de unos pocos milímetros de espesor de testículos de chimpancés y babuinos en el escroto de un paciente, y lo reducido de las muestras de tejido permitía que el tejido extraño se fusionara con el tejido humano receptor. Claro, si llega a implantar muchísimo más, pues probablemente hubiera habido algún tipo de incompatibilidad. Pero parece ser que como él iba implantando poquito a poco, pues ese poquito a poco se podía ir absorbiendo, ¿no?, por el tejido humano. Y en el 1923... 700 de los más destacados cirujanos del mundo que participaron en el Congreso Internacional de Cirujanos en Londres, Inglaterra, aplaudieron el éxito del trabajo de Voronov para rejuvenecer hombres mayores. Su mayor éxito, de hecho, fue el caso de Sir Arthur Evelyn Liardet, que fue un inglés de 74 años, que era impotente y que rejuveneció de una manera asombrosa y de un modo inmediato. Gracias al tratamiento de Voronov.
Como el retrato de Dorian Gray, ¿no? Parece un pacto con el diablo.
Menos poético, pero...
Sí.
Escribió un libro, de hecho, que se llama Rejuvenation by Grafting. Yo diría que no está traducido al castellano, no lo sé. Lo escribió en el 1925 y podríamos traducirlo a algo así como rejuvenecimiento por implante.
Y en este libro Voronov describe lo que él considera que son algunos de los efectos potenciales de su cirugía. Aunque no lo presenta como un afrodisíaco, admite que puede incrementar el deseo sexual, pero también tiene otros efectos, como por ejemplo la mejora de la memoria, la capacidad para incrementar las horas de trabajo, la posibilidad de eliminar la necesidad de tener que utilizar lentes a causa de la mejora de los músculos del ojo y la extensión de la vida en general. Es decir, que a través de una mayor potencia sexual, pues eso en cualquier caso implica una juventud y por lo tanto pues una especie de elixir de la eterna juventud. Voronov también especula que este tipo de trasplante pueda ser beneficioso para personas con esquizofrenia, o sea que ya se convirtió en una especie de tótum que valía para un roto y para un descosido y que te lo curaba todo, vaya. Que
luego veremos que
no
desinfló,
tanto.
Se desinfló. Yo no sé si no tanto, pero se desinfló el testículo y por extensión Voronov.
Bueno, pues hablando de Voronov y de la eterna juventud, que es un tema que siempre nos ha preocupado muchísimo a los humanos por la cuenta que nos trae, pues hemos preguntado lo siguiente: ¿cuál crees que podría ser una fórmula eficaz de la eterna juventud?
Pues yo creo que a día de hoy no existe ninguna fórmula para alcanzar la eterna juventud, sobre todo porque todo lo que he visto son como bálsamos de fierabrás y productos milagrosos que en el fondo no llevan a nada. Yo creo que hay que disfrutar cada etapa con el contexto y con las posibilidades que tiene. No pensar en cuando era más joven, cuando podía hacer aquello, sino bueno, es una línea y hay que disfrutar cada momento con las posibilidades que tiene y ya está, y no obsesionarse por ni la eterna juventud, ni la decadencia, ni nada de eso.
Pues obviamente la eterna juventud no existe, ni siquiera leyéndote a Oscar Wilde, o sea que no sé, lo único que puedes hacer supongo es alimentarte bien, hacer deporte, pero vamos, tampoco creo que sea algo que te vaya a alargar mucho más, te puede alargar unos años, pero al final, oye, todos vamos cayendo poco a poco.
Hombre, el amor y el sexo es una fuente eterna de felicidad y de juventud.
Bueno, yo a día de hoy la única fórmula que encuentro para encontrar la eterna juventud es ser feliz. Porque da igual la edad que tengas, si realmente eres feliz, yo creo que te sientes joven por dentro y por fuera. Aunque tengas mil arrugas en la cara, la estabilidad, la paz y la felicidad, la tranquilidad interior es lo que te da la juventud eterna, el poder disfrutar del día a día.
Sí. No soy muy ducho en alquimia, pero supongo que ser muy, muy feliz, desgastarse muy poquito y vivir en una especie de Edén casi eterno. No sé si servirá para la eterna juventud, pero por lo menos mientras dure, lo pasaremos mejor.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
Descansar de forma natural después de un largo viaje es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma.
Ay, qué ganas entran con esta musiquilla de seducir, ¿verdad?
O de que te seduzcan.
O de que te seduzcan también, o de las dos cosas a la vez, porque es que empieza nuestra escuela de seducción, que es esa recopilación de consejos imprescindibles para tu vida amorosa y sexual, de la mano experta, que duda cabe, de Fran Arraez.
Yo lo que me pregunto es si luego nos vas a hacer un examen.
¿Vosotras?
Va a ser un examen teórico-práctico, teórico-práctico.
Y de estudiando.
Pues no nos cuesta nada, ¿eh? Somos muy buenas estudiantes para eso, por lo menos.
Pues mira, yo solamente voy a decir una cosa hoy. Este es el momento de la introducción que hace Ayanta de la Escuela de Seducción, que es una sección del programa Es Sexo, donde Fran Arraez, un servidor experto, como todo el mundo sabe, seducción, por razones evidentes, que ya lo sé, que esto es la radio, ya lo sé, que los oyentes no pueden verme.
No les hace falta, dicen.
No, pero es que Ayanta y Eva me están sonriendo con lujuria, como siempre.
Es que cada vez que te vemos se nos hace la boca agua.
Pues mira, ahora mismo...
esos ojitos que llevas.
Los ojitos que claro, me ponéis. Pues me voy a poner serio en este momento. Voy a pedir un momento de silencio. Mario, vamos a mantener este silencio y esta calma, por favor, porque esto es muy serio. Muchas gracias. En esta sección damos útiles consejos para tu vida sexual y amorosa. Y como yo soy muy obediente, muy apañado, la sección la elaboro teniendo en cuenta el tema general del programa, tal y como su director, Ayanta Barili, me propuso. Sé que solo llevo 5 programas. A lo mejor no tengo que poner pegas, pero lo tengo que decir. ¿De verdad pretendéis que dé consejos de seducción basados en la vida de Voronov, un señor ruso que trasplantaba tejido de los testículos de mono a los testículos humanos?
Nadie dijo que fuera fácil,
bueno, y además,
tener una escuela, Fran, de seducción, Fran.
Sí, hace dos semanas hiciste una escuela de seducción sobre el semáforo como símbolo fálico.
Ahí empecé a mosquearme, pero cuando recibí el mail de esta semana en el que el tema era Voronov y yo entré en internet y descubrí
quién era
lo que
este
era,
hombre.
Dije, bueno ¿creéis que puedo o no puedo hacer esto?
Sí, sí puedes. También te tengo que decir, Fran, que el lunes, que es que cuando te toca la sección, es el día más difícil de la semana.
Eso sí.
Porque es donde dejamos rienda suelta
a nuestra mente críptica.
Sí.
Yo aquí estoy para lo que gustéis y yo, de verdad, yo sé que vosotras dudabais y que me ponéis esto así como prueba. Pues sí, lo he hecho. Lo he hecho. Esto es una escuela de seducción y hoy seduciremos con testículos de mono, testículos de mono. Así que vamos a hablar de una realidad. Una realidad que es que el mono es sexy.
Vamos, de lo más sexy.
A ver, los monos.
Sobre todo los que roban.
Sí, y los que
los
muerden.
Los monos tienen muchas virtudes, pero en esencia esas bestias peludas, que por otra parte son los más cercanos de todo el reino animal al ser humano, por algo será, los monos son sexys. Y hay pruebas que lo confirman. Nuestro propio vocabulario nos da pistas constantemente. Solo hay que prestar un poquito de atención. Porque, por ejemplo, a ver, cuando alguien se arregla, y aquí entra la autoestima, que ya sabéis que es la base de esta sección, cuando alguien se arregla, por ejemplo, Eva, tú que hoy has venido tan guapa, cuando has entrado hoy aquí a la radio, ¿qué te han dicho?
Que me sentaba muy bien la ropa que llevaba.
No ha sido exactamente eso, piensa.
Pues me han dicho también, no sé, que me favorecía el color que me he puesto hoy.
Pero no exactamente, afina un poquito más.
¿Que estaba guapísima?
¡Mona! Que estabas muy mona, es lo que te han dicho, Eva, tienes que aceptarlo. Te han dicho que estaba muy mona. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el vocabulario que nos regala estas cosas con sus usos tan creativos. Por ejemplo, cuando echas de menos a esa persona especial, a esa persona que te hace sentir cosquillitas en el estómago, a la persona que quieres, al hombre o a la mujer de tu vida, ¿qué sueles decir? ¿Sueles decir te necesito? No. ¿Qué sueles decir? A ver.
Quiero que estés aquí.
No. Te
quiero mucho más que la trucha al trucho.
Tampoco, Ayanta. No.
Hombre, eso ya no se dice.
Ayanta, eso ya no se dice, no. Pues sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara.
No, lo que le dices es, tengo mono de ti.
Es verdad.
Eso le dices, tengo mono de ti. ¿Veis? Otro ejemplo de que el mono es un animal ligado al amor, al sexo y a la belleza.
Pero volviendo a Voronov.
Vamos a volver a Serge Voronov, que es de quien trata el programa esta noche, pero aquí ya me voy a poner serio. Me voy a poner serio porque, como estabas comentando antes, Ayanta, resulta que Voronov murió de alguna manera ridiculizado.
Uh-huh. Absolutamente.
Entonces, luego creo que nos vais a contar algunos detalles, pero a mí me ha sorprendido leer que fue tal el desinfle, como comentabas tú antes, Eva, de esta persona que tuvo tantísimo éxito y fue tan respetado y luego se murió siendo incluso ridiculizado, que hasta se llegó a especular con la idea de que el virus del VIH pasó del mono al ser humano debido a los trasplantes de Voronov. Sabéis que hay una teoría que dice que el VIH se originó en los monos en África y tal. Pues hasta de esto se le culpó a este pobre señor. Y, no sé, afortunadamente ya todo eso ha cambiado y sí que se guarda un recuerdo y una imagen de él más allá de los prejuicios y se valora su trabajo como investigador. Pero lo que a mí me importa de este asunto dentro de Escuela de Seducción es que la misma historia de su vida nos habla muy, pero que muy bien de quién era él y además encierra la clave del éxito mismo. Perseverancia, osadía, riesgo, lucha. Estas y otras características definen la vida de Voronov. Y deberían definir también, por supuesto, a partir de hoy mismo, la vida de vosotros, mis queridos oyentes y alumnos, que sois todos potenciales aprendices de seductores. ¿Por qué? Pues voy a resumirlo con una frase que ya sabéis que me gusta a mí para la colección de dichos y refranes que tenemos. En este caso, yo se la escuché a mi gran amigo Asier Echeandía, el actor y cantante, y es una frase que él dice mucho y dice así. Defiende tu sombrero por ridículo que parezca. Ahí queda eso. En fin, que una vez más descubrimos que el secreto para ser un gran seductor, en esencia, es el mismo siempre. Puede que ayude a ponerse mono. Aunque yo tengo que reconocer que soy muy de la opinión de que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero si tú en el fondo de tu alma no tienes la certeza de que eres válido A, atractivo A, bello A, en definitiva sexy, que no tiene ni O ni A, y que lo podemos ser todos, pues no vas a conseguir conquistar a esa persona que tanto deseas. Y no olvidemos que lo importante no es ser guapo, sino sentirse guapo. Es más, saberse guapo, eso es ser sexy. Saber que tus peculiaridades, tus supuestas taras, tus presuntos defectos, tus cicatrices, tu historia, te hacen especial y único. Precisamente por eso tienes que hacer caso a mi amigo Asier Echeandía y defender a toda costa tu sombrero, por ridículo que parezca. Y el por qué, pues ya lo sabemos porque siempre nos lo dice nuestra querida Andy McDowell. A ver, ¿por qué?
Porque yo lo valgo. Noticiero ardiente. El elixir de la juventud podría estar en la sangre.
La sangre joven rejuvenece. Esta frase podría parecer sacada de las páginas de una novela de Bram Stoker, el creador de Drácula, o de las sagas de vampiros que hacen furor entre los más jóvenes. Sin embargo, es la conclusión de tres artículos que publican hoy las revistas Science y Nature Medicine, dos de las revistas científicas más prestigiosas. Algo en la sangre de los ratones jóvenes, de ratones que tengan 2 meses de edad, es capaz de rejuvenecer el músculo y el cerebro de ratones de 22 meses, que están en la última etapa de su vida, si se tiene en cuenta que no suelen vivir más allá de 2 años de media. Y viceversa, la sangre procedente de ratones viejos perjudica a los más jóvenes. Esto en realidad no es nuevo y se conoce por experimentos que unen los sistemas circulatorios de 2 roedores. Este procedimiento quirúrgico se denomina parabiosis y fue descrito hace más de 1.5 siglos para evaluar la influencia de los factores circulantes en la sangre sobre diversas patologías.
Sexo, elixir de juventud.
Marisa cumplió 50 años el mes pasado, pero a primera vista parece que acaba de cumplir 40 y pocos. No ha pasado por quirófano, no lleva botox, no se gasta un dineral en cremas, pastillas o mejunjes de belleza para mantenerse en forma. El gran secreto que le hace rejuvenecer lo guarda en la cama. Su elixir de la juventud es el sexo, que lo practica con su pareja regularmente unas 3 veces por semana. Sin duda, es la forma más económica y placentera para engañar al inevitable paso del tiempo. Marisa es un personaje ficticio, pero bien podría ser una mujer de carne y hueso. David Weeks, neuropsicólogo clínico del Hospital Real de Edimburgo, da fe de ello. Tras 10 años de estudio analizando a 3.500 individuos de diferentes edades, ha confirmado que las personas de entre 40 y 50 años que mantienen de media 3 relaciones sexuales a la semana se conservan más jóvenes y pueden llegar a aparentar entre 5 y 7 años menos. Además, los resultados son similares tanto para hombres como para mujeres.
Madonna vende su elixir de juventud.
Camino de los 56, pero aún en plena forma y siempre con proyectos, Madonna se ha metido ahora también a empresaria de belleza, lanzando una línea de cosméticos para mujeres a las que les gusta cuidarse tanto como a ella, y se lo permiten sus bolsillos, por supuesto. La reina del pop ha difundido un vídeo en YouTube para dar a conocer las virtudes de las cremas y serums de MDNA Skin, los productos con el mismo nombre de su gira y su último álbum, que se basan en las virtudes del lodo procedente de Montecatini Terme, un municipio italiano de la provincia de Pistoia, situado en la región de la Toscana.
Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee. And I want so badly to be good. Good, good, good.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
¿Cómo podemos conseguir ese fin de semana en el balneario de la Ermida? Pues escribiendo mensajes con el tema de la noche. Eres perfecto, ya te cambiaré. Un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido. Meteros a ver cómo es este lugar único en España. www.balneariolaermida.com. Impresionante lugar en los picos de Europa, con aguas minero-medicinales y esas aguas que salen ahí mismo desde hace miles de años a 60 grados de temperatura, lo que para que las rebajan. Bajan a 38 para que no salgamos como un huevo cocido, ¿verdad? Pero a falta de playa tropical, el balneario de la Ermida es el sitio ideal. Y, por ejemplo, David escribe en Twitter, eres perfecta, ya te cambiaré. Cuando encuentre el ticket, claro.
Por ejemplo, aquí dice Manuel, eres perfecto, ya te cambiaré. Y contesta él, ¿qué te crees tú eso, maestra? Y María Lorena dice, eres perfecto, ya te cambiaré la cara cuando me quite yo la ropa.
Eres demasiado perfecta y eso me asusta, ya te cambiaré, Rubén. Hablábamos de Voronov, hablábamos de los trasplantes, hablábamos de la capacidad de algunos científicos de prever, o de algunos escritores, de prever lo que va a pasar en el futuro. Y fijaros, en el futuro pues no andaba tan tan despistado, Voronov, porque ha habido un primer trasplante de pene en el mundo, que fue un órgano que había sido dañado en un accidente, y recibió otro de un joven de 22 años con muerte cerebral. Lo que pasa es que a las 2 semanas se lo extrajeron porque tanto él como su señora no aceptaron la situación, cosa que parece ser que es bastante habitual.
Sí, parece
en el
que
tema
sí.
De los trasplantes, no de órganos internos, pero sí los trasplantes que se ven, que están a la luz del día, como puede ser una mano o un pene en este caso.
Bueno, por no hablar de la cara.
El rostro, etcétera, ¿no? Ahí hay unos problemas psicológicos graves.
Bueno, sí, sobre todo, pues me imagino que también muchas veces el hecho de tener un órgano evidente que a lo mejor pertenezca a alguien que ha muerto, pues puede resultar, si le das muchas vueltas, un tanto...
No sigas por ahí, Mariló Montero. ¿Recordáis el famoso caso de Mariló Montero en televisión tan polémica con cuando decía que si era justo o no trasplantar el órgano de un asesino a una
persona? Es verdad,
persona.
Sí, sí. Bueno, pero es que muchas veces son órganos... Bueno, sí. O de personas jóvenes muertas.
Bueno, pero lógicamente no van a ser de vivos, claro.
No, claro, sí, pero sí.
Pero es que ella decía...
en alguna situación violenta, ¿no? O sea, claro. O accidental, claro, porque...
Bueno, pero de todas maneras, o sea, nadie dice que esté esperando a que alguien muera, ¿no? Para que poder...
No, lo decía como broma por la polémica, polémica que creó la periodista o la presentadora esta diciendo que a quién se le ocurría trasplantar un órgano de...
Tenemos el concurso de la juguetería, empezamos concurso esta semana, pero ahora mismo nos lo va a contar Max Recarte. Hola, Max.
Muy buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás?
Pues muy contenta de charlar contigo, además hoy es lunes, comenzamos semana. Es una buena noticia que sea lunes, aunque muchos piensen que no.
Bueno, sobre todo para ti, porque has estado por ahí disfrutando y relajándote.
Es verdad, pero aparte de mis pequeñas vacaciones, mis pequeñas grandes vacaciones, los lunes comenzamos semana con el concurso de la juguetería. Por lo tanto, en cualquier caso, oye, si uno puede ganar un juguetito a lo largo de la semana, siempre es una buena noticia.
Pues es que además esta semana tenemos un regalo de esos que, vamos, te quitan el blues de un plumazo.
A ver, dinos antes cuál es la pregunta a la que tienen que contestar nuestros queridos amigos y luego ya nos dices en qué consiste el regalo.
Pues mira, para que sea un lunes de esos agradables y todos los oyentes digan, ¡ay, qué fácil me lo ha puesto Max esta semana! He puesto una pregunta muy fácil con un regalo fabuloso. La pregunta... Ahí vamos. ¿Qué famosísimo actor, atractivo como pocos y adicto al café, acaba de contraer matrimonio con una mujer mucho más joven que él en una de las ciudades del amor en una boda que duró 4 días?
¡Qué fácil!
Muy fácil. Pero bueno, oye... Había que preguntar algo,
no, pero
si no es
eso...
sexual, sexy, y este hombre es muy, pero que muy sexy.
Este es el más sexy de los sexys, o sea...
Pues fíjate tú, que a raíz de esta boda, que ha levantado así mucha atención mediática, y sobre todo por esta pareja tan despampanante que se ha echado, mucha gente opina que ya se le ve como viejo. Que ya no es madurito, que ya se le ve...
Ya ha entrado en años.
Ajá.
Sí, pero yo creo que él es tipo Paul Newman, que daba igual la edad que tuviera, que siempre estaba así muy de buen ver, muy atractivo. Nos gusta.
Bueno, eso seguro, y yo creo que aparte también, pues los seguidores, los espectadores de este caballero, digamos, también vamos madurando. Entonces lo lógico es que nuestros gustos también maduren un poco. ¿No sabes esta expresión que dicen hoy en día que los 30 son los nuevos 20? Pues entonces este señor, con su edad, son los nuevos galanes apetecibles.
Así me siento yo, como si tuviera 35.
Ah, pero eso tiene razón. Asia tiene la razón de eso.
¿Verdad? Asia. Bueno, ¿y cuál es el premio?
Bueno, como hablamos de un hombre que es todo un sex symbol, todo un machazo de estos atentos, suave, querido, de estos que desean millones de mujeres por todo el mundo, el regalo es la contraposición perfecta. ¿Tú recuerdas una marca de juguetes que se llama Jeju?
Hombre, difícil olvidarla.
Bueno, si lo has probado, casi imposible.
Claro, por eso digo,
he probado
claro.
Casi cualquiera de sus productos, de hecho. Pues mira, Jeju, que es una marca británica que fabrica estos juguetes tecnológicamente muy avanzados, recargables, con un tipo de vibración muy diferente a otros vibradores, digamos, porque en vez de ser de esa vibración como que te acelera, es una vibración de tejido profundo, como un ronroneo para tus genitales, fabuloso. Y ellos se especializaban en hacer juguetes femeninos. Pero hace un par de años lanzaron un juguete, bueno, una anilla de pene, recargable también, también de silicona, de esta silicona además aterciopelada, así deliciosa, digamos, que se llama Mio. Y es su primera anilla vibradora para hombres, digamos, que obviamente lo disfruta tanto el hombre como la mujer, pero es una anilla vibradora muy flexible, con un motor muy intenso, que sea recargable la bomba, porque así tú lo cargas y te lo llevas en una de esas semanas de mini vacaciones y no tienes que llevarte el cargador. Y además, a mí esta anilla me gusta mucho porque es mucho, mucho más flexible que otras anillas del tipo, digamos, ¿no?
O sea, que la llevas y notas lo que tienes que notar y no ninguna otra incomodidad.
Bueno, notas algo de presión, digamos, ¿no? Porque la idea de la anilla de pene es precisamente esa pequeña manipulación del sanguíneo para que la sangre entre en el pene, pero como las venas están en la parte externa, digamos, que le cuesta un poquito más salir. Así el hombre aguanta mucho más tiempo con una firmeza de estas de yo sí que puedo, y a la par pues tiene vibración que puede colocar sobre sus testículos para tener una sensación mayor para él, o hacia arriba para que se alinee de alguna manera con la zona clitoriana. Básicamente lo que va a hacer es que la erección tenga una continuidad mucho mejor, una calidad de erección, digamos, mejor, podríamos decir, pues qué técnico me ha quedado esto, y aparte de eso, que en cada estocada, digamos, que el propio pene del caballero se vuelva el vibrador favorito de la dama.
Pues fíjate, si lo hubiese sabido Voronov, el personaje del que estamos hablando esta noche, que estaba realmente enloquecido por alcanzar esa juventud, es decir, esa virilidad eterna, y simplemente con una anilla como la que nos estás presentando tú esta noche de Jeju, ya tiene uno varios pasos adelantados, ¿no?
Pues sí, tiene varios pasos adelantados, y es que aparte, ¿sabes qué le pasa a muchos hombres? Que vale, el primer asalto va fenomenal, pero muchas veces queremos alcanzar ese segundo asalto muchísimo más rápido. Entonces, una anilla como esta, si tú has practicado la penetración y has llegado al clímax, puedes colocarte la anilla poco después para hacer este manipulado el riego sanguíneo y volver a estar erecto cuando a ti te plazca, digamos. Es un poco así como erecciones a la carta.
Oye, pues qué maravilla, erecciones a la carta, me parece un planazo. Max, recordamos a todos vosotros que para participar en el concurso de la juguetería tenéis que contestar a esa pregunta que ha formulado Max hace unos minutos y enviar un correo a sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, con la respuesta, y que entre todos los que participéis, por sorteo, uno se llevará esta anilla estranguladora de Jeju.
Sí, sí. Bueno, estrangular está justo mucho no estrangulado, digamos. O sea, lo que hace es eso.
Abraza.
Un poco de presión para que todo quede en su sitio y al gusto del consumidor.
Pues Max, muchísimas gracias. Mañana más Max, como siempre, con cientos, miles de juguetes de la juguetería.
Fenomenal, cuando quieras, Ayanta, ya sabes dónde estoy.
Buenas noches.
Hasta luego.
La juguetería, recordamos que hay una sede en la calle del Pez número 13 en Madrid, otra en la Travesía de San Mateo número 12 y otra en la calle Usandizaga número 5 en San Sebastián Donostia. www.lajugueteria.com. No perdáis la oportunidad de cotillear de todo lo que por ahí se ofrece, que es mucho y es muy divertido. Último sexo en la calle de esta noche. Hemos preguntado qué te arreglarías para encontrarte más atractivo.
Yo
creo que más que arreglarme, yo personalmente utilizaría o cosméticos o lencería, o sea, herramientas para sentirme mejor dentro de lo que soy o dentro de cómo soy. Yo no utilizaría cirugías, por ejemplo, considero algo bastante agresivo para mejorar. Sí que es verdad que están muy en boga cirugías, sobre todo según en las mujeres, cirugías íntimas, etcétera, para sentirse mejor, así como implantes, etcétera, etcétera. Pero yo personalmente no lo haría. Yo creo que tenemos que ser un poquito listos y utilizar las herramientas menos invasivas que están a nuestro alcance para sentirnos mejor, sentirnos más atractivos y gustar más.
Pues la verdad es que no sé, para las cosas yo no soy muy de, no estoy muy a favor de arreglar las cosas. Yo creo que cada uno es como es y se tiene que, el primero se tiene que aceptar a sí mismo como es, y si tú te aceptas a ti mismo seguro que vas a mostrar una seguridad que va a hacer que seas una persona que atraiga a otras personas. O sea que no, yo no me arreglaría nada, la verdad.
Arreglaría sería la forma de trabajar menos. Cuando estoy descansado siempre me veo más guapo que cuando estoy cansado. Yo creo que es una cuestión de espíritu positivo, ¿no? Verse bien.
Pues yo creo que me arreglaría la cara. Antes que el cuerpo me arreglaría, por ejemplo, yo tengo manchas como de edad ya en la cara. Y eso me lo quitaría porque es como un poco de cicatriz de la vida. De arreglarme algo, ¿eh? Pero yo en principio soy contraria a cualquier cirugía estética. Porque en el fondo lo importante es el interior y tal y como te sientes, pues eso. Pero digo lo de la cara porque en el fondo es lo que primero refleja, ¿no? Uno se presenta a través de su cara. De arreglarme algo, ¿eh? Insisto, sí acaso.
Para encontrarme más atractivo, no sé, difícil, ¿eh? Pero me encantaría encontrar un arreglo para esa cara de por la mañana y esa cara de muy tarde por la noche. Tener cara de las 3 de la tarde, mediante alguna pócima, sería ideal.
Bueno, Fran, querido, seguimos.
Sí, pero tenéis que seguir mis consejos, ¿eh? Que no sé yo si los estáis siguiendo.
No, pero ¿no nos ves que estamos así mucho más guapas y mucho más puestas?
Sí.
Hombre,
desde que
de
tú
notarlo,
nos has dicho,
profesor,
este consejo hasta... Bueno, es que ha pasado media hora y esa media hora nos ha surtido efecto.
Hay un antes y un después.
Hay un antes,
hombre,
y un después.
Eso es lo
que...
A la vista
después
está.
Después de conocer,
Fran,
a la vista hay está. Un antes y un después. Fran se queda con nosotros en la Sextulia porque no podemos estar sin él en la Sextulia, y también estará con nosotros Felipe Couselo, que está a puntito de llegar.
Se ha viciado también ya.
Se ha viciado. En fin, que a las 2 en punto de la madrugada comienza nuestra Sextulia.
Diamonds are forever.
¡Ay, qué musiquita tan, tan, tan! Nos ha puesto Amalio para comenzar esta sextulia, Eva.
Y además es que yo creo que a lo mejor Amalio se ha visto un poco en las noticias de hoy. Hay un par, sobre todo una, que a mí me tiene impresionada.
Bueno, pues...
Pero vamos adelante, vamos, no es por ahora.
No adelantemos acontecimientos, vamos con la primera noticia de la noche, pero antes, por supuesto, saludamos a Fran, que sigue aquí con nosotras, sí, después de habernos aleccionado debidamente sobre la seducción de los monos.
Un tema interesante.
Claro que sí.
Yo sé que os ha gustado.
Nos ha gustado.
Yo os veo muy monas. A
sí, cosas. Sí, estamos monísimas, estamos monísimas. Cada una en su estilín.
Sí, sí. Yo hoy de pereza. ¿No?
El estilo pereza.
No, y además es que yo resulta
no, pero
que
hoy pareces francesa.
¿Ah, sí?
Sí, hoy estás así como de la... Como francesa, años 60.
Como de la Nouvelle Vague.
Como de la Nouvelle
Vague. Como que de negro, esto es marrón.
Sí, pero bueno, oscuro, así con jersey de cuello alto, pantalón estrecho.
Sí, tan estrecho, sí.
Pareces pues sí, Fanny Ardant
resulta que es que
gloriosos no, momentos.
Que ni ayer... Bueno, ayer sí, por la mañana temprano, pero hoy no se ha podido duchar nadie en mi casa. Porque es que se ha decidido pintar la bañera, lo cual es una decisión estupenda, porque es que parece que está recién comprada. Pero claro, tenía que estar 24 horas sin agua, o sea que hemos estado ahí...
No es por quitarte la ilusión, pero cuando pintas la bañera después de unos meses se va quitando así como la piel cuando uno se quema.
Lo sé porque la habíamos pintado antes, pero resulta que esta pintura nos ha dicho el de la tienda de pinturas que esta es la que no se va nunca.
Nunca.
No, bueno, se ha quedado que yo de vez en cuando entraba al cuarto de baño y la miraba así, digo, madre mía, qué bonita.
Madre mía, qué bañera tan bonita, oye.
Pues invítanos a tu casa y a tu bañera.
Sí, lo que pasa es que la bañera es unipersonal. Como mucho para dos personas. No, sí, sí, que tienes que subir un escalón. Tienes que subir un escalón, subes al inodoro a un escalón y del inodoro pues
te lanzas.
Saltas de cabeza en picado.
Está puesto como una especie de trampolín.
¿Tú tienes un jacuzzi, Felipe Couselo, en casa?
Más quisiera, buenas noches. Más quisiera. Tengo una ducha muy bonita y sueño con una bañera todas las noches.
Bueno, te prometo que con mi bañera no sueñas, ¿eh? Eso te lo puedo yo asegurar.
Bueno, lo que sí es cierto es que tampoco se va la pintura de mi plato de ducha. Tiene una pintura estupenda que no se va nunca.
Os tendré que invitar a mi bañera. No.
Claro, es que aquí si alguien puede hablar de bañeras es ella.
Soy yo.
Y nos hacemos una foto y la colgamos en el Facebook.
Hombre, claro, los tres, los cuatro desnuditos en la bañera tan ricamente.
¿Por qué no?
¿Verdad?
Sí. Sí, hombre, cabríamos todos.
Cabríamos.
Por ejemplo, en la mía cabríamos dos abrazados.
En la mía cuatro abrazados.
Abrazados, bueno, pero cuatro...
Lo importante es favorecer el amor.
Hombre, sí, claro que sí, el poliamor, ¿no? Sí, hablamos tanto del poliamor, pues Felipe no parece muy muy convencido porque está recién casado.
Es que por un momento he pensado que...
Estoy más recién casada yo.
Nosotras también. Aquí estáis recién casados, recién casados y casadas las tres y los tres, pero... y el único que puede tener poliamor de momento soy yo.
Bueno, depende de pues si nada. Llegas a un acuerdo con la pareja, aunque estés casado, pero en cualquier caso me preocupa que no te hayas casado todavía, porque con este virus que tenemos...
Pero eso es porque todavía no formas parte de este equipo, Fran.
A ver cuándo me
dejáis... Tú dale tiempo.
A ver cuándo dejáis penetrar en este equipo y puedo encontrar a alguien que me quiera y a quien quiera y entregaré mi cuerpo, mi alma y mi fidelidad eterna a la monogamia.
En el sexo somos así. Hablamos mucho de sexo, pero luego...
Ah, yo no. Sería
el
nuevo,
otro día
pero...
yo reparaba que es gracioso que Felipe tenga una alianza de oro amarillo, yo de oro rosa y tú de oro blanco.
No es de oro blanco, es amarillo.
Pero bueno, alianza, yo pensaba que teníamos los tres tipos de oro.
No, lo que pasa es que la de
Felipe,
Felipe
es de oro amarillo.
Un poco más ancha,
es más gordita.
Mía, es más gordita.
Sí, de todas maneras, el grosor de milímetros también nos causó un momento de estos de... ¿Cuántos quilates? ¿Cuánto grosor de milímetros? Dice, no sé, yo quiero un anillo de toda la vida.
El de siempre, el de siempre.
De toda la vida. No. La más original ha sido Eva.
Pero la mía es muy pequeñita.
Sí, es pero muy finita.
Y es oro rosa. Es que yo no sabía que había oro rosa, ya. Fíjate.
Hasta de las cosas que se entera una
y dije, fíjate,
casándose.
Sí, de ese tipo de cosas tontería, que luego... Es ¿verdad? Como aprenderte de la lista de los Reyes Godos. No te sirve de nada, pero...
Podemos cambiarnos los anillos. Bueno, en fin. Primera noticia de la noche. El titular dice así. El regalo de Beckham.
De esto hace ya algunos años, pero parece ser que algunos regalos también tienen aniversario, y por lo que costó, este parece ser uno de ellos. De platino y diamantes fue aquel regalo que le hizo David Beckham a su esposa, la ex Spice Girl más glamurosa y fashionista, Victoria Adams o Victoria Beckham. Pero no se trató de un collar que colgar del cuello o de una pulsera para lucir en la muñeca, sino de un vibrador que estaba valorado en $2 millones.
¿Y tú sabes de qué marca era ese vibrador?
No, pues me imagino que sea de Lelo.
Claro.
Que lo habían fabricado exprofeso.
Bueno, tú sabes que hay una línea de Lelo que son vibradores que son joyas de oro.
Wow.
Lo que pasa es que es una línea absolutamente
rosa, que alcanzaba los 2 millones.
Absolutamente exclusiva. Y pues se lo arreglaron para los Beckham. Es que no damos puntadas sin hilo aquí. He tenido que hacer este apunte, pero sí.
Porque ellos lo valen.
Claro.
Bueno, es decir, que el dinero que cuesta una lujosa mansión lo tiene desde entonces Victoria Beckham entre las piernas. Un aparatito no apto para todos los bolsillos, aunque bien es cierto que Victoria no es una cualquiera y ciertamente si tiene que sustituir a su codiciado y deseado marido por un objeto inanimado entre las sábanas, lo suyo es que sea de auténtico lujo. Y esta noticia es noticia porque están de aniversario, porque hace, no recuerdo si 2 o 3 años, que Beckham le dio este regalo a Victoria.
Pues por ahí se andaría porque estábamos justo iniciando el patrocinio Lelo, o sea que también hubo una noticia que se conjugó con esta y es que habían robado una joya de Lelo en un en no sé dónde, en una boutique erótica o tal.
Mira, 2 millones de
pero
dólares.
No fueron los Beckham. Los Beckham lo pagaron religiosamente.
¿Tienen factura?
No lo sabemos, pero vamos, que no plantearon ningún problema porque no tienen ningún problema económico, sino todo lo contrario.
Sí, bueno,
¿a ti te gustaría recibir como regalo de aniversario una joya de ese tipo?
Yo he de decir que a mí me gustaría que no me hicieran un regalo de 2 millones de dólares. Lo digo con el corazón en la mano, ¿eh?
Pero puestos a que te regalen algo que cuesta 2 millones de dólares...
Que no sea un vibrador.
¿Pero qué te gustaría?
Es que yo no tengo gustos tan económicamente insolventes.
Tan elevados.
Bueno, una casa, no sé.
Claro.
Pero una casa cuesta 2 millones de dólares.
No tengo ni idea, pero...
¿Pero qué casa, por Dios?
Bueno, pues
una de oro.
Un pedazo de casa.
Sí, pero por eso digo, pero yo esa casa...
Depende de donde esté, como sea.
Es que mira, yo islas no quiero comprarme, porque creo que el patrimonio de la tierra debe ser de todos. Y así, una regalista. O sea que yo...
Bueno, Eva no quiere islas, ¿tú quieres algo?
Yo solo quiero señalar que una vez más, en este texto que acabas de leer, a mí lo que me llama la atención es sustituir. ¿Cómo que tiene que sustituir a su marido? Que no, que esta señora puede utilizar ese juguete porque le da la gana, igual lo utilizan juntos, pero ya estamos ahí ligando utilizar juguetes con sustituir. Que no es eso.
Además, sustituir lo insustituible es un concepto un poco negativo.
Sí, pero ¿lo dices porque es Beckham o porque en general?
Bueno, pues las dos cosas, ¿no? Beckham es un señor bien, bien guapo, también hizo una serie de anuncios de calzoncillos en el que se le veía...
¿Eh? Y bien dotado. Y
eso digo, se le veía en el máximo esplendor.
Hombre, en el máximo del máximo no se le vería.
No, en el máximo del máximo no, pero uno podía intuir. Bien es cierto que dicen que los anuncios de calzoncillos
siempre relleno. Pero yo no lo digo por eso, yo lo digo,
¿verdad?
Unas fotos robadas que él estaba en la piscina con un slip de estos bañadores turbo que se llaman, creo.
Turbo, qué horror.
Sí. Y entonces salía del agua... Bien dotado.
Y encima del agua sales bien dotado, eso...
También hay que decir que ahí yo estoy convencido de que cogieron las 3 fotos que más jugó da, en el sentido, un paparazzi de estos te da una ráfaga que en 3 segundos saca 800 fotografías.
¿Cómo son los hombres, eh?
No te creas que eso es capaz de hacerlo uno con todos los hombres.
Esto, si estuviéramos hablando de una señora guapísima que sale de la piscina, como si la acabaran de maquillar y divina, diríamos, ya, bueno, pero eso es el Photoshop, porque...
Pero ¿qué es el Photoshop?
Es un momento, gran gesto de Beckham, porque además, claro, cuando tú le haces un regalo a tu pareja, imaginemos por un momento que en lugar de un vibrador le regala un vestido. Entonces sería, muchas gracias cariño, me lo pondré enseguida y tendré que seguir utilizándolo, claro, porque para eso te has gastado 2 millones de dólares en esto. Entonces es un gesto que le honra, porque si se lo regala a su mujer es para que ella
quiero
lo utilice.
Quiero verte lo puesto.
Claro, lo único que tiene un problema.
A ver cómo lo luces, ¿no?
Claro, y a ver cómo puedes, por ejemplo, Victoria Beckham, por algún compromiso publicitario o lo que sea, pues tiene que salir del país, que ahora viven en Estados Unidos, ¿no?, desde hace unos años.
En Los Ángeles.
Claro, eso no lo facturas, vale 2 millones de dólares. Entonces, ¿cómo te lo llevas? ¿Cómo luces puesto. Eso? ¿Cómo te lo puedes...?
Es que, pero eso pita.
Puesto pita y si no...
Eso pita.
Yo me imagino que para los objetos muy valiosos, pues los aeropuertos tienen una facturación aparte, pero no es lo mismo declarar un anillo de Tiffany que un vibrador de piedras preciosas, y menos con ese momento de Victoria Beckham como mujer como muy hecha para adelante, con esas gafas de sol que parece que están ahí para retar a un agente del KGB o algo así, que ya es así muy muy agresiva, ¿no? Con pues, tanto con la prensa como con todo el mundo. Claro, yo me imagino un operario del aeropuerto, ¿no? El que está pues en este mostrador de artículos que se facturan aparte, caros. Bueno, un anillo Tiffany, un cuadro que ha comprado fulanito de una subasta, tal, un vibrador de piedras, perdón. Claro, ¿ves a Victoria Beckham?
¿Sabes qué pasa, Felipe? Que yo creo que imaginas mal, porque yo creo que la pareja Beckham no pasa jamás por un aeropuerto.
Probablemente.
Tiene sus jets privados.
Claro, o sea, van por otros,
sí,
por otros circuitos.
Huelen a ajo, como dice.
Claro, o sea,
imagínate, si Madrid olía a ajo.
Sí,
que,
no.
Claro, que no olerá el aeropuerto.
O sea que. Sí. Lo que pasa es que, por otra parte, que falta de intimidad absoluta, porque esta noticia que estamos leyendo ahora ya salió en su día y tal, que es que no te puedan regalar un vibrador, por mucho que cueste 2 millones de dólares, sin que se entere todo Kiss.
No, pero en este caso lo hicieron público ellos, ¿eh?
Ya.
O sea, claro, que no es
pues,
lo mismo.
Pues bastante juego le ha dado.
O sea, no es lo mismo porque además estos hacen público todo. Acuérdate que los Beckham rodaron una serie sobre su vida. O sea, es que en este caso.
Aquí tenemos a Alaska y Mario.
Bueno, pues no sé si fue un rollo así, pero cuando se casaron retransmitieron su boda por televisión en Buckingham Palace.
Bueno, pero
claro, la casa esa de que luego la vendieron.
De los Beckham,
pero
a mí me mata.
De
no,
hecho,
es que lo de los Beckham es una historia de terror.
Bueno, una historia de terror para ellos quizá no lo sea, ¿no? Porque de hecho creo que han ganado muchísimo más dinero vendiendo,
claro,
vendiendo su propia vida que no con los partidos de fútbol, que ya es decir.
Que ya es dinero, sí.
Que ya es dinero,
lo que habrán ganado,
o sea,
sí.
Que...
Pues lo poco que cantaba ella, porque en la canción esta de las Spice Girls, está tan famosa ella, es el Wannabe,
sí.
Ella no cantaba. Quiero decir, porque es la única de las cinco que justo en ese corte no canta, porque al parecer cuando van a grabar no le gustaba la canción. Y es la única, cada una canta como una pequeña estrofa entre el estribillo, sí. Y la única que no tiene texto porque ella dijo que no quería cantar es Victoria Beckham, o sea que más rendimiento que eso ya.
Pero mira, esa es otra historia, lo del grupo de las Spice Girls.
Sí, bueno.
O sea, eso ¿cuánto tiempo duró? ¿Un par de años? ¿Tres?
Que el micrófono lía ajo.
Claro.
Una cosa, pero,
años, porque,
pero
con, mucho,
un éxito avasallador.
Sí. Porque fue el
fenómeno comercial, ¿no?
Estaba el fenómeno de las boy bands y luego salió por un genio del marketing, se inventó lo del girl power con ese montón de grupos de chicas. Y dices, claro, las que cantan de verdad, tocan instrumentos de verdad y son músicos, no las Spice Girls, que venían de ser, pues, básicamente un, pues como la mayoría de las boy bands, por otra parte. Un casting, gente que no se conoce
guapetona.
De nada, aparece allí, bueno, y alguna ni tanto, pero como alguna boy band. Porque además es una regla no escrita. Siempre tiene que haber alguno o alguna que sea...
Que contrarreste.
No, pero claro,
para que nos
que
identifiquemos
también,
el,
claro,
el
para que
llano.
La gente se pueda identificar. Y además en las Spice Girls estaba todo súper bien montado porque había una que estaba más gordita, luego otra que se hizo deportista.
Eran tipologías diferentes.
Sí,
de,
tipologías, arquetipos. Una negrita con gafitas.
Benetton, anuncio de Benetton.
Sí.
Lo que pasa es que no hay que quitarle mérito a lo de Victoria Beckham porque realmente ha conseguido, antes con los Spice, con las Spice Girls y después con su vida y con todo el tinglao que ha montado alrededor, mantenerse en la brecha durante... Que no es fácil. O sea,
Y fíjate, yo no lo entiendo cómo lo ha podido conseguir.
No me interese. Pero...
¿Cómo se han podido meter hasta en la boda esta del príncipe que se casó con Kate Winslet? Me acuerdo cómo se llama el príncipe, me acuerdo saber cómo se llama ella.
William.
Henry, William.
William.
Eso.
William, sí. Sí,
o sea, era uno de los invitados de honor y, o sea, pero dices, pero ¿y esta gente?
No,
¿cómo,
además,
¿cómo está ahí?
Es que luego si te pones a repasar tanto los logros deportivos de David Beckham,
tampoco son
no son ni la mitad que otros grandes del deporte inglés y el fútbol inglés, y por supuesto los logros musicales de Victoria Beckham, pues hombre.
No, son unos genios de la bendita de la venta de ellos mismos.
Por eso creo que lo han conseguido.
Pero eso es impresionante. Es que no todos lo consiguen, o sea, una cosa es quererlo, otra cosa es conseguirlo y mantenerte ahí tantos años,
¿no? Todo lo que están promocionando.
Sí.
Pero antes de que pasemos de noticia, hemos pasado por alto algo que yo quería señalar.
A ver.
Cuando Felipe y yo hemos hablado del Photoshop, y tú has dicho, hay que ver qué os cuesta a los hombres. Yo quiero decir que no. Yo sé a ciencia cierta que se utiliza el Photoshop para estas cosas. Porque una vez en unas fotos que me hicieron a mí para un spot, se utilizó el Photoshop. Se utilizó el Photoshop para disminuir el tamaño de mi paquete. Y esto, que parece una broma, no es una broma. Era un anuncio de Euskaltel, de telefonía móvil, y yo, era un anuncio cómico.
Demasiado provocador.
No es que fuera provocador, era un anuncio cómico en el que yo hacía un personaje enfundado en unas mallas plateadas, con lo cual, pues aquello
claro,
se marcaba.
Sí, se marcaba.
Y el director del anuncio, que es Miquel Alcarria, que es un creativo maravilloso y divertidísimo, a él le encantaba lo que estábamos haciendo, pero llegó un momento y me dijo, Fran, vamos a ponerte unas mallas un poco más grandes porque es que estás marcando mucho. Yo tenía que bailar todo el rato. El anuncio es terrible, es de estas cosas secretas que nunca dices, pero como yo no tengo vergüenza ninguna...
Ya lo has contado, claro que sí.
Y al final me comentaba, Miquel, ¿os acordáis de un anuncio en el que había... Era precisamente un partido de fútbol que salían todos en pelota, incluido el público? ¿No lo recordáis?
Sí, no. Somos fatal para la tele aquí, ¿eh?
Bueno, este anuncio era también de Miquel Alcarria. Me decía que se pasó tantas horas editando el vídeo, teniendo que borrar pequeños penes para poder... Porque se veía todo el mundo en pelotas, pero no se veía evidentemente ningún
claro,
pene
no
en el
anuncio.
Claro,
no se podía ver ningún genital, claro.
Claro. Pues pasó lo mismo con mi anuncio, que tuvieron que disminuir
que
un poco.
Que achicar la cosa. Bueno, mejor tener que disminuir que
agrandar. Pues a
Beca,
si lo pongo más grande o más pequeño, ¿qué le vamos a hacer?
Pues nada,
cada cual con lo que Dios le ha dado.
Eso es. Y en Albacete, que estamos también, ¿verdad?
¡Música! Difícil de escuchar las Spice Girls, o sea que no os vamos a seguir torturando con este grupo. No.
A pesar de todo el autotuning que tienen que tener, que yo imagino que será bastante.
Sí. ¿Qué quiere decir autotuning?
Pues autotuning es cuando tú grabas un disco y a veces, en lugar de cantar todo afinadito, vas desafinando. Entonces hay un programa que te lo ponen y entonces
te lo va a poner.
Tu voz, cuando ven en el gráfico que se sale de la frecuencia que debería no salirse, pues entonces
te lo
afinan.
Segunda noticia de la noche, los banqueros infieles.
Gliden, que es el primer sitio web de encuentros extraconyugales pensado por mujeres y también para mujeres, ha realizado un estudio acerca de las cifras clave de la infidelidad en la oficina. En primer lugar, se extrae que la profesión catalogada como la más infiel es la de los banqueros, seguida de los agentes de seguros y de los comerciales. Según esta plataforma, el 64% de las nuevas inscripciones en Gliden.com se realizan desde la oficina. Es más, se hacen a través del email del trabajo. Del estudio se extrae, además, que el 39% de los usuarios registrados en el sitio web confiesa haber mantenido relaciones extraconyugales durante un viaje de negocios. Además, un 28% asegura haber sido infiel a su pareja con un compañero de trabajo, mientras que el 83% de los hombres y el 61% de las mujeres han fantaseado con algún colega. En cualquier caso, los banqueros parece ser que se llevan la palma desbancando.
Los banqueros desbancan y son los más infieles. Ahora habrá un montón de banqueros que nos escuchan y dirán, oye, yo de infiel, nada. Bueno, pues estos son los datos que tenemos.
Pues debe de pensar que debe ser el único.
Pues efectivamente. Pues señor banquero, quizá seas el único. Que bueno, no
hay varios, pero no tantos como, no sé, fontaneros. Me imagino que habrá más.
¿Infieles? El fontanero es como un mito erótico muy ibérico, ¿no?
Sí, está el fontanero, el butanero, todo lo que sea servicio.
Todo lo que llega a casa en las horas
es que
en las
que
estás.
Hay muy poco butano a domicilio.
Ha sido todo por épocas, un poco. De todas maneras, si nos faltaba algún motivo ya para ir a los banqueros en un medio de comunicación, ya solo era la infidelidad.
Ya lo tenemos todo servido con esta noticia. A mí lo que me llama la atención, lo que quería reseñar, como dice Fran, es que este tipo de contactos en estas páginas web se realizan, claro, generalmente en el sitio de trabajo. Porque en casa, si no te pillan...
Es donde más tiempo pasa.
A pesar, claro, que es donde más tiempo pasa, si no en casa te pillan, a pesar de que estas páginas suelen tener el botón del pánico, que a mí esto me gusta mucho. Es decir, que tú abres la página de contactos, cuando nos lo explicaron es que nos moríamos de la risa. Entonces, tienes una tecla, yo que sé, arroba, o la que sea,
la
que tú configures, o el 1, o la A. Y entonces, si alguien aparece en la habitación mientras tú estás chateando y organizando tu infidelidad, pues le das esa tecla e inmediatamente se abre, no sé,
pues
el
la
marca.
Página que tú has configurado. La si tú dices, mi botón del pánico va a ser el intro y me va a llevar a la página
Facebook.
Del país o a Facebook, pues eso hará.
Lo cual me parece una idea sensacional, porque claro, estar mirando una página web de contactos con la angustia de que cualquiera pueda entrar...
Con la mano en el
habitación.
Ratón así, situado en, claro. en la casilla de minimizar.
Claro, claro, pues eso, pues quieras que no ya, mola sí. nada. Pero yo lo que quería decir es que realmente... ¿Qué cantidad de horas nos pasamos o se pasa la gente en las oficinas haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su trabajo? Como, por ejemplo, pues chatear con algún hombre o alguna mujer a través de una página de contactos.
Por eso yo detesto esos trabajos donde tú tienes que cumplir un horario. Estos trabajos de tú estás aquí 6 horas.
Claro.
Pero si ya he terminado, pues da igual, tienes que seguir allí.
Y claro, ¿qué haces? Pues te pones a chatear.
Eso es el mejor amigo de la dispersión.
Sí.
No, por eso tantas empresas de este tipo tienen sus ordenadores personales en los que deliberadamente no puedes conectarte a estas páginas, o las tienen vetadas o algo así. Incluso las páginas, no sé, Facebook o Messenger o estas cosas están deliberadamente desconfigurados o no instalados o que te impide poner de los ordenadores de trabajo.
Es más, en muchos trabajos, aunque en tu terminal tengas internet, lo que tienes es acceso a X páginas que son las estrictamente necesarias para trabajar y las 4 o 5 aplicaciones con las que vayas a trabajar, y fuera de ahí no puedes ver absolutamente nada.
Bueno, pues fíjate, menos mal que aquí nosotras no trabajamos en la redacción, porque no podríamos, porque aquí también es uno de los lugares donde
están
está todo bastante restringido. pero no podríamos
hacer... Bueno, sobre
hacer...
todo están restringidas las páginas que nosotros buscamos, claro, habitualmente.
Las páginas que tienen que ver con el sexo.
¿Cómo lo sabéis?
Las páginas que tienen pero que ver con el sexo, no.
Las páginas que tienen que ver con el sexo, pero en una amplitud de gama inmensa. ¿No te puedes meter desde aquí?
Bueno, pero eso es evidentemente es porque las empresas saben que se pierden una cantidad de horas de trabajo. Igual que uno pierde una cantidad de horas en su vida en general tecleando a una maquinita y mirando una pantalla, porque eso es así, pues en el trabajo también. Pero volviendo al tema de los banqueros, que tiene su aquel, ¿por qué consideráis que precisamente los banqueros son los más infieles?
No son malos.
¿Cuál puede ser la razón?
Están súper de naturaleza, a lo mejor, la verdad, ¿no? Tienen ahí ese...
Es un gen vil, es un gen vil.
Esta gente que
seguro
tiene
que ya alguna
está.
Universidad de estas que hacen estudios Michigan. También puede sí. sacar un... Pero lo bueno sería, desde que hace el llamamiento, para que no se repita otra crisis mundial, pues a las parejas, esposos, esposas de banqueros, banqueras, por favor... Dejen ustedes que sus parejas, o sepárense de ellos, o dejen que sus parejas infieles accedan a la web de contactos en casa, porque si no lo hacen en el trabajo, desatienden sus obligaciones de banquero y estamos en la que estamos.
Claro.
Que al final va a tener la
y
culpa.
Y se vuelve a caer el Lehman Brothers. Claro. ¿Por qué razón real se caería el Lehman Brothers?
Eso seguro que la Agencia de Seguridad Nacional, que investiga todos los ordenadores del mundo y tiene todos los historiales de todos del mundo, seguro que sabe la verdadera razón, y es que el Lehman Brothers estaban todos buscando contactos.
Claro. O sea, que acabamos de descubrir la razón subterránea de la crisis.
Hombre,
es decir, los banqueros, en lugar de hacer su trabajo, estaban chateando. Entonces, claro, se les fue la cosa de las manos.
Bueno, y esa es una de las hipótesis, porque a lo mejor esa hipótesis puede ir a más.
A ver.
No, me refiero a que, yo qué sé, estás chateando, pero luego a lo mejor, pues, venga, pues yo te invito a cenar. Venga, pues yo te invito a mi jet privado.
Venga, pues te voy a comprar
un vibrador de 2 millones de dólares.
Pues que total...
Dólares, si yo en el banco tengo...
Venga, que te voy a hacer un auditorio en Almería. ¿No? Pues o te voy a comprar unos cuantos trajes. ¿No?
Hombre, pero tú fíjate que un banquero se encapriche de
o
alguien.
O mira,
como...
que tengo esta herencia... de y que no sé qué hacer con ella y claro, la he tenido que sacar del país, ¿no?
Pero
es no que, deis ideas, no, deis
no ideas.
Ideas
no, si es con abrir el periódico ya te las da el periódico, vamos, te las dan ellos.
Lo que sí que tiene lógica es que en la lista estén bastante arriba los comerciales, porque claro, se venderán muy bien.
Hombre, los comerciales. Claro. Pero los siguientes de los banqueros son los agentes de seguros, que a mí me parecían la raza más insoportable, sobre todo por la matraca que te dan. No, que luego serán gente maravillosa, pero cada vez que te encuentras, sobre todo cuando te iban a casa, que no tengo ni idea si son o no, pero cuando se te presentaban en casa y te intentaban vender el seguro de los muertos, el seguro de no sé qué, yo pensaba...
Pero yo creo que hay una raza peor...
¿Alguien nos oirá realmente?
Hay peor de los que te atacan en casa, que claro...
Cada vez te atacan mucha menos gente en casa.
Sí, por internet y tal, porque te atacan sí. por otras...
Y porque
otras,
también yo creo que
maneras.
Ya esto de los miedos...
La gente ha empezado a atacar desde
pánico.
Sus casas también, cuando llaman mucho a su casa, entonces sí. Por eso se está cambiando un poco
la... Claro,
cosa,
abrir la puerta.
Yo no sé, Eva, porque por generación no sé si lo pillo, pero hubo un momento que los ataques más asiduos, por lo menos en mi casa, yo no sé si es que estábamos en un barrio así, era de los testigos de Jehová.
Testigos de Jehová, y siguen haciéndolo no, porque son muy tradicionales.
Los testigos de Jehová siguen yendo casa por casa.
Sí. Van casa
bueno,
por
a
casa.
A mí me tenían obsesionada, pero obsesionada ella
pareja,
y los, ellos los pastelitos.
Mayor y un niño, o una persona muy jovencita o adolescente y una persona muy mayor.
Que te daban esos fascículos.
La revista esta que se llama... Despertar, amanecer o algo así. Yo recuerdo que les abrías la puerta, por ejemplo, en mi casa de Granada, y había una señora mayor sonriendo con una niña diciendo: ¿tú crees que el mundo se va a acabar? Y tú te quedabas así como: perdone, señora.
Y luego te daban los pastelitos, eso es horrible.
¿Pastelitos te daban? No.
Sí,
no.
Tenían unos pastelitos
no
así
no.
muy
dulces. Sí, a mi casa
no,
venía.
Pero ya no se ven
mis
por Madrid.
No
antes se
verlo.
Veían los testigos de Jehová por Madrid.
A tu casa es que ya no van, Ayanta.
Yo no sé, o sea, yo de vez en cuando veo porque van siempre, son muy identificables, van siempre sí. trajeados, tienen siempre pinta así como de británicos.
Bueno, esos son los mormones.
No, esos son
que van con su trajecito,
los testigos
que son ruditos
de Jehová
y con su trajecito.
Van a lo asiático.
Y que vienen con el elder delante.
¿No van con traje y corbata? Ah, bueno, pues fíjate.
Pero son mormones.
Esos son los mormones.
Ah, que también
yo tuve un novio mormón,
algún día os lo
contaré. Una
estrategia de marketing muy parecida, ¿no? También van casa por casa, o por lo menos van por la calle con un maletín.
A mí me han abordado por la calle, los mormones.
También hacen visitas.
También a casa.
Sí.
Pero, ¿y tienen algún tipo de éxito ese tipo de visitas?
Pues si algo tendrán si lo hacen.
No, pero no. Es que ellos tienen que hacer proselitismo. Con eso se ganan un trocito del cielo. Entonces, independientemente de que tengan éxito o no, ellos lo hacen. Yo, por ejemplo, tuve durante 2 años una muchacha que me venía a recoger todos los días al colegio y me acompañaba hasta casa intentando convencerme de que me hiciera el Opus Dei.
Mira.
Aquí donde me ves.
Pero ¿y por qué?
Pero
lo tomo
2 años,
contigo?
Pues,
algo te vería.
Ya sabes que a mí se me pega la gente.
Pero si
a mí se me pega
no,
la gente.
No,
me ven
no.
cara de no sé decir que no de un modo consistente. Ese ha sido uno de los grandes defectos de mi vida. Y entonces, pues te juro que estuvo acompañándome a casa durante 2 años.
Bueno, yo salía prácticamente lo que hacen ahora los comerciales de las ONGs, que están dispersos a lo largo de calles estratégicas de Madrid, y entonces tienes uno al principio de la calle, 3 o 4 en el medio, 1 al final, y además te abordan siempre como diciendo, ¿a ti te gusta que haya hambre en el mundo?
Sí, estas cosas así como para culpabilizarte un poco a ti y que te sientas mal.
Sí.
Pues mira, una nueva estrategia que tienen, no sé si son los testigos de Jehová, porque habrá gente que nos estará escuchando, que evidentemente hay libertad de religión y de credo, pero estamos hablando un poco de lo agresivo que puede resultar esta manera de intentar convencerte o venderte una idea. Me comentaba el otro día un amigo que una de las cosas que están haciendo ahora, que no es tanto llamar a las puertas de las casas, es a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana esperar en las zonas donde hay afters y salen los jóvenes totalmente cargados, yendo hacia el metro para ir a su casa. Y me comentaba un amigo el otro día que estaba en estas condiciones, dice, lo que me faltaba por ver, entrando en el metro se me acerca un chico, yo iba pasadísimo deseando llegar a mi casa a dormir, y me dice, ¿tú crees que Dios estaba contigo anoche?
Pero me estás haciendo eso en serio.
No, esto en serio, Claro, lo que no quiero ni contarte es la respuesta que le dio mi amigo.
Pero es que yo no sé, es que esto ya es un deporte de riesgo completamente.
Sí, me lo parece.
Aparte, muy poco eficaz,
muy poco inteligente,
¿no?
Claro, pero es que cuánto, muy poco productivo, seguro.
Sí.
O sea, sí, pero tienen esta cosa de moralina y de culpabilización que alguien puede haber pensado.
No, pero ya digo,
estos.
Yo creo, Frank, que es independiente de lo que
del resultado.
Del resultado. Es algo que uno hace por sí mismo porque ese es tu mandato,
como tu visión,
¿no?
En la vida, ¿no? Sí. Es tu misión es, sí, pues intentar que la gente vea la verdad, lo que para ti es la verdad, y tú no vas a achicar esfuerzos, ¿no? Pero vamos, lo de irse a un after.
Es un poco, y lo de la pregunta en cuestión.
Y lo de la pregunta en cuestión daba mucho juego.
Hay como 500 respuestas, 499 van por un lado y solo hay una que es la que él quiere oír, pero.
Pero todo el resto.
La posibilidad es una invitación a la creatividad, ¿no? En ese momento.
De hecho, os lo voy a pasar porque esto lo contó mi amigo y lo puso como estado de Facebook. Y todas las respuestas que hay son maravillosas, divertidas, o sea. Desde, no sé, éramos muchos, se pasó la noche en el baño, un montón de cosas, sí, que eran muy creativas.
Claro, Dios, no sé, a mí me dijo que se llamaba fulanito, bueno, cualquier cosa.
Pues sí que me hizo sentir como si fuera Dios, muchas cosas, muchas respuestas, muchas.
Bueno, más música porque llega ya la noticia, me imagino, por el titular que acabo de leer, que tanto le gusta a Eva.
No, es que me sorprendió.
No, claro, sí, desde luego. Qué duda.
Hijo, ¿qué te pasa? ¿Tú por qué me das la espalda? Mi vaquero no es de marca, pero tiene buena planta. Oye, mijo, me resbala tu palabra engominada. Subidito de mirada, vente aquí a la planta baja. Despacito, que me falta muy poquito para clavarla.
regalo ni siquiera una mirada. Y por dentro tienes ganas de besar a esta gitana. Yo no tengo deportivo ni tampoco un mundo grande, pero tengo un corazón que en el pecho no me cabe. Yo no vivo en un cortijo ni como en los restaurantes, pero duermo de un tiro, no le hago daño a nadie. Porque yo no soy la hija de un banquero, ni tengo sangre de rete, mi padre es un camarero.
Bueno, y nada, lo leo enseguida
sin
el titular.
Esto es real. A mí me ha parecido impresionante, pero bueno, en fin.
Lee. Dice así el titular. Un pedo obliga a un avión a aterrizar.
Un vuelo de American Airlines con destino a Dallas tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Nashville, Tennessee, cuando varios pasajeros señalaron la presencia de un olor sulfuroso. En lugar de pensar en la vía escatológica, lo achacaron a un ataque terrorista. El avión tuvo que aterrizar para un registro completo del aparato, tripulación y pasajeros. Una mujer admitió entonces que había encendido una cerilla para ocultar una sucesión de ventosidades post-orgasmo, ya que había tenido que masturbarse en el cuarto de baño debido a la tensión que le provoca volar. Y el orgasmo le genera mucho gas. Finalmente el avión retomó su ruta, pero aunque no se le ha culpado del incidente, ni tiene ninguna causa penal abierta, a la mujer no se le permitió volver a subirse al aparato.
Mira, yo cuando he leído esta noticia he pensado,
esto es mucho más friki que aquel burrito de Navidad que se enamoró de la vaca.
Efectivamente, o sea, creo que
esto
deberíamos de estipular un premio a la noticia más friki en la Sextulia, un premio del año.
Pero mira esto.
Y esta, desde luego, lo merece. ¿Eh?
Pero es que tiene muchos aspectos a analizar.
Muchos.
Tiene la necesidad de masturbarse por la tensión que me provoca volar.
Bueno, eso, oye.
Es lo primero. Tengo que irme al baño a masturbarme porque estoy muy tensa yo. Y luego la sucesión de ventosidades post-orgasmo.
Porque es que parece ser que a esta mujer, y pobre, me imagino yo que también, si esto le pasa en su casa, pues y no está sola, y claro, empiezas ahí a escuchar
la sinfonía.
Pero lo de que ya se confundiera con un ataque terrorista. No, pero bueno, esto es lo que habla de la paranoia absoluta que tiene ya hoy por hoy todo lo que tenga que ver con los aviones.
Pero,
por supuesto, en Estados Unidos, pero es que también los que no son Estados Unidos también se les ha ido un poquito
en el sentido metafórico del término, sí es un ataque terrorista. ¿No?
Bueno, pero a lo mejor
inintencionado.
Claro, es.
Yo no sé si a veces os ha tocado en un avión alguien que huele mal al lado, en un vuelo de esos que duran 18 horas.
Uf.
Eso es un ataque terrorista a tu propia persona. Imagínate una mujer que tiene ventosidades post-orgasmo, que yo en cualquier caso nunca había escuchado tal posibilidad, ¿no? Porque qué tendrá que ver una cosa con la otra,
bueno,
¿no? Pero bueno, cada uno.
Yo qué sé, mira, esto de los gases es un mundo inescrutable, ¿eh?
Es que de todas maneras, la sucesión de acontecimientos es un sketch de Mr. Bean totalmente. O sea, primero se pone nerviosa. Como se pone nerviosa, se masturba. Como se masturba, le vienen gases. Y me encanta la última pieza, ¿no?, del puzzle, que dice, bueno, pues para tapar el olor en un sitio como es un avión que solo con hacer así con un mechero pueden saltar todas las alarmas, voy a encender una cerilla para que huela a cerilla, porque claro, como no está permitido fumar en los aviones, tampoco me van a decir. Es como, tenga usted un poco más de estilo, que pasan las azafatas vendiendo también perfumes de duty free y estas cosas, pues compre uno. No es por mal.
Es por darse
un Chanel número 5
y que suele la situación. Que yo qué sé, pues que es verdad que en el avión, pues por supuesto, no hay ventana en el cuarto de baño, pero pues no sé, confías en que no va a entrar alguien inmediatamente después de ti. Pero lo de la cerilla,
No sé.
Lo de la cerilla fue una provocación.
De todos modos, ¿qué tendrán los aviones para desatar toda esa actividad sexual que se supone que hay en los aviones, ¿no?
Pero mira, yo por lo menos en la fantasía. Un porrón de aviones, te prometo que nunca me he encontrado con ninguna actividad sexual que yo haya visto, al menos, claro. Puede ser que cuando tú estás dormida haya otra gente que no.
No, pero ¿cuántos han dicho a veces, hemos visto en el programa, que una fantasía sexual era tener un encuentro?
Esto empieza con la película de Emmanuel.
Claro, en Emmanuel, por ejemplo, un encuentro en el baño del avión y tal, que a mí no hay cosa que me parezca más repugnante que un baño en un avión.
Además,
no,
tampoco,
o sea,
es que vuelan, no, independientemente de la
que sea un lugar que...
Los baños de los aviones suelen estar...
cargaicos, ¿eh?
Sí. Mm. Sí.
Porque no hay ventanilla.
Con ese olor, y además pringoso el suelo, un todo una
no,
cosa...
No, no, todo fatal. Y sin embargo, pues sigue siendo una fantasía sexual.
De todas maneras...
Cosas como... Yo creo que es porque en los aviones está todo prohibido.
Claro.
Todo. No.
Lo que no entiendo es por qué explicó todo. Es que le está dando vueltas, perdonadme. Quiero decir, a ver, si ya te han pillado, porque has entendido la
señora, usted tiene que decir toda la verdad porque no está
claro,
declarando.
Te puedes quedar la parte de la ventosidad, que ya eso se sostiene por sí mismo. No tienes que entrar en que te has ido a masturbar a un baño de un avión, ni que esto
que
te suele pasar en los vuelos, porque claro, esta señora queda marcada. Claro.
Esto suena a guionizado, perdonad. Esto suena a guionizado por... ¿Cómo se llama el de aterriza?
Aterriza como puedas.
Esto suena a...
Saker y Abraham,
suena absolutamente a un guión.
Y a mí lo que me da la pena, una pena inmensa, es que no se le dejara volver a subir al aparato, pero ¿por qué?
Porque, sí, pues porque montó un lío bueno, como hombre, para hacerle pagar todo lo que costó esto por
pero,
una vez.
Pero mira, esto es fruto de esa paranoia de la que hablábamos antes. O sea, si ya el acto terrorista, esto es como cuando de repente alguien ve una mochila sola en un metro y ya hay gente que automáticamente se baja de parada.
Sí, sí.
Y bueno, y si esto es en Estados Unidos, ya la que se monta es que te paralizan la red de metro durante no sé cuántas horas hasta que se identifique tal. O sea, estamos enloquecidos. Sí. Y entonces que ya... lo primero que yo sienta, después de pasar 8.000 controles, que yo no sé de verdad cómo alguien se cuela algo en un avión. O sea, me parece incomprensible. Me parece una cosa que, no sé, de una sabiduría del escapismo.
A mí me parece relativamente fácil, la verdad, porque yo que soy un ser perezoso y que tendencialmente desobedezco, aunque parezca que no, jamás, por ejemplo, saco los líquidos del bolso, ni nada.
Pero...
Ni los líquidos, ni el ordenador, ni nada. Digo, bueno, si me pillan, pues vuelvo para atrás. Te juro que de 10 veces que he pasado, me he hecho para atrás.
Pero porque probablemente los líquidos que tú tengas cuando pasan por el detector... Mira, yo he pasado a veces con la espuma de pelo esta, que a veces es un poquito mayor de los 100 mililitros, pues yo hay veces que... O sea, yo sé que a mí en España no me pescan. Te vas a otros sitios y entonces te pescan un poco, pero aquí pero no es que yo quiera meter en la espuma nada, simplemente pues la pereza de no vas a facturar por una espuma de pelo. Entonces, bueno, si me la hacen tirar la tiro, pero si no la tengo en la mochila. Y muchas veces no te pillan, pero yo me imagino que si yo en lugar de espuma de pelo tuviera gas lacrimógeno, algo haría saltar al escáner, supongo.
Pues me temo que no.
Me temo que no, Eva.
A ver, es que todo, yo creo que todo depende un poco de
no me temo nada,
país al que vayas,
me temo
el nivel
es de toda la paranoia esta.
Claro.
Entonces supongo que en Estados Unidos sí que la paranoia será un poco mayor que a lo mejor en España. De todas maneras, es tan fácil como tomarse una biodramina, señora. Disculpe, si estoy a donde le vueltas a esta mujer, tomas usted la biodramina, que la deja descansada. Si no le das atención el vuelo, no tiene que entrar a masturbarse, no le sucede lo que le sucedió después y no tiene usted... Y lo de llevar cerillas, no sé, me parece un poco extraño también que te dejen pasar con cerillas en el bolso, en el bolsillo.
Pero si entras con mechero.
Con un mechero sí puedes.
Ya me contarás.
Hay como un tope de mechero.
Pero, por ejemplo, en la India o tal, los mecheros te los quitan al toque, vamos. Y aquí entras con mechero. Entras...
Sí.
O sea, Mira, salió un artículo hace un tiempo, un año o dos, que decían que iban a quitar lo de los líquidos en los aeropuertos, que era absurdo, que tal y cual. Sí. Nunca lo han quitado, ¿por qué? Pues porque los duty free de los aeropuertos se han hecho de oro.
Hombre.
Con esta historia. Punto.
Pues sí.
Ya está.
Hay, es que al final, como todo, es comercial.
Y
que nos venden que es por seguridad. pues la mejor manera de vender las cosas, desde
hombre,
el miedo.
Evidentemente, si intentas pasar con un Kalashnikov, pues posiblemente te pillen, ¿no? Pero vamos, ya digo que lo de los líquidos a mí me parece...
Sin embargo, el Kalashnikov lo puedes comprar en el Duty Free y no hay ningún problema.
No hay ningún problema, porque como lo has comprado en el Duty Free...
Sí, eso es, mira, es...
Un poco de música.
Señor avión, lléveme usted por su mundo de algodón. Señor avión, yo sé que vive muy cerquita usted del sol. Señor avión, si usted me presta la sillita del balcón. Señor avión, yo le prometo que me dejo el cinturón. Señor avión, yo le prometo que me dejo el cinturón. Voy a volar, voy a volar, y por el cielo vamos a poder jugar. Voy a volar, voy a volar, por todo el mundo amiguitos visitar. Señor avión, tú que haces ruido y mucha fuerza por volar. Señor avión, le haría bien tomar la sopa de mamá. Señor avión,
qué bonita esta canción.
Señor avión, es que para ti.
Señor azul.
No, no, pero es que esta es una versión infantil que se llama Señor avión.
El cerdo mordedor.
Esta es, esta semana he de decir con tremenda felicidad que tenemos no dos, sino tres noticias de zoofilia,
animalitos,
de
qué
animales.
Bien, qué bien.
El jueves disfrutaremos de una, la primera noticia de la noche, y luego la última también será otra impactante.
Porque llevábamos...
Prácticamente a la altura del pedo y el aterrizaje, la del jueves. Esta también es impactante, pero bueno, también es un tanto lúgubre. Un cerdo mató a mordiscos a su propietario un día después de que éste impidiera al animal aparearse con una cerda, informó la policía dominicana de Dajabón, en la República Dominicana. Las autoridades explicaron que Romito Rivas, de 75 años, murió a causa de un fuerte golpe en el estómago y heridas en la cara y otras partes del cuerpo. ¡Ay, pobre hombre! De acuerdo con el informe oficial, el cerdo era el animal este cerdo en particular era el animal preferido de Rivas, quien lo utilizaba de semental para la reproducción en su finca. Pero parece ser que aquel domingo el animal salió de su granja y entró a una finca contigua donde copuló con una cerda hasta quedarse extasiado, lo que causó el enojo de su propietario, que interrumpió inmediatamente el acto sexual. Al día siguiente, cuando el anciano alimentaba al marrano, el animal lo atacó a mordiscos hasta causarle la muerte.
Hombre, es que un coitus interruptus...
Es muy traumático.
Es muy traumático.
Impresionante, la verdad, que es que estas cosas...
Se enamoró como un cerdo.
Se enamoró como un cerdo, sí. Pero sí, no, pero y además esta memoria que tienen los...
Es que son animales inteligentísimos los cerdos. Lo que pasa es que los tenemos hechos unos cerdos, pero son animales limpios e inteligentes.
Y muerden.
Y muerden.
Especialmente peligrosos, te iba a decir.
Sí, sí, claro.
Tampoco te puedes
al punto de poder cargarse a un hombre.
Bueno, yo pero estamos en los pueblos que se comen
sí,
a los bebés.
No, pero los bebés sí, sí.
No, yo vi una vez un mordisco de un cerdo cuando era pequeño en una granja en Alicante. Yo veía a los cerdos y de hecho no dejaban tocarlos y todo. Y recuerdo el pánico que sentí un día que un cerdo le mordió en el muslo al granjero. Y cuando lo sacaron de allí, vi la herida que tenía. O sea, una boca de un cerdo abierta. Un bocado tremendo. Me impresionó mucho. Todavía me acuerdo.
Y eso sin que le hubiese interrumpido...
No sé por qué le mordió,
amoroso.
Vete tú a saber.
Sí, claro. Pero claro, porque si llega a ser en ese mismo momento... Pero a mí lo que me ha parecido bastante extraño es que el granjero interrumpe el coito del semental. El semental asume la resignación y se va tranquilamente a su pocilga. Y al día siguiente, con una tremenda premeditación, mientras el ancianito le está dando de comer, el cerdo dice, espérate que voy.
Pero no, eso nos pasa a vosotras. Pero que de repente, hombre, te hacen algo y luego
sí, pero
durante toda la noche dices,
le
tenía que haber dicho que...
Bueno, a mí me pasa siempre, yo reacciono siempre cuando
animal.
Ya se ha acabado todo.
Pues lo mismo hizo
pero
este
tú
cerdo.
Eres humana.
Sí.
Eso
pero es que
no, es
a lo mejor, y no es por chafar, no es por chafar la noticia, pero a lo mejor no tenía relación una cosa con otra. A lo mejor le mordió porque le salió de las narices morderle.
Después de... Pero
lo que pasa es que queda más bonito así.
Que le mordiera...
Hoy estamos después... desmontándote todas las noticias.
No, es que hay que analizarlas, Felipe. Tú
Desde una perspectiva seria... Bueno, seria.
No, todo lo serio que puede tener esta noticia.
Todo lo serio que puede ser algo después de tener un pedo que había provocado un orgasmo, que había tal... En este caso concreto, claro... si es un animal al que por costumbres tú le acostumbras a que todos los días va a ser un semental, básicamente, o todos los días que toque, pues toca, si de repente le cambias el hábito y le separas, claro, no distingue, él ve a la hembra como le toca a lo mejor todos los días, que sea una, que sea otra, o sea, al cerdo tampoco creo que le importe demasiado, pero si ve que de repente aquello a lo que le han acostumbrado toda la vida le quitan, y seguramente le quitaría con fuerza de allí, pues le generaría un estado de confusión, de estrés y...
Por lo tanto, de agresividad.
Y de agresividad, claro. Hay animales que cuando están sexualmente muy activos son bastante más peligrosos que en otras circunstancias. Entonces, y repito, es que los cerdos son grandes y potencialmente peligrosos. Que no sé, que a veces a la gente se le olvida, pero supongo que si lo tienen acostumbrado al animal a un comportamiento y se lo cambian de una manera brusca, pues a lo mejor el animal
cambia su temperamento.
Claro, cambia su respuesta.
De todas maneras, ¿cómo reaccionaría un ser humano?
Pues no
si
sé si
estás
yo estoy
ahí
copulando.
Con la mujer de tu vida o con el hombre de tu vida, estás ahí en pleno encuentro y aparece alguien, tu padre, el profesor, tu jefe, y te agarra y te separa, ¿qué? ¿Qué
Hombre,
te parecería?
No lo sé, depende también. Me parece que importa mucho el rol que ocupe en tu vida la persona que te separe. O sea, por ejemplo, tu padre me parece ya una cuestión importante como para... como no sé.
Hombre, pero quiero decir que te generaría cierta agresividad esa intromisión.
Sí, claro, por supuesto. No sé si al borde de poder matar a la otra persona, pero sí. O sea, lo de tu padre no lo tengo yo muy claro.
No, eso generaría más miedo, a lo mejor, dependiendo siempre de la edad de la persona a la que separan y de quién es el que separa.
¿Os han pillado alguna vez?
No, al punto de además de retirar ni de lejos. Porque
no, pero digo, ¿os han pillado alguna vez?
¿Teniendo sexo?
Sí.
Mi madre a mí me pilló de adolescente.
Bueno, a mí me han pillado cientos.
¿Cientos de personas o padres? Cientos
de repente se abrió la puerta de casa de Eva y entraron 100 personas.
No, pero no en la casa, pero sí que cuando estás en un pueblo y de repente tienes pues todo el pueblo como escenario, pues hay veces que te ve gente y hay veces que no te ve gente. Me acuerdo yo una vez que estaba yo en mi pueblo y estaba yo pues haciendo cositas en la puerta de mi casa. Y le digo al alcalde...
Como es natural en un pueblo, claro.
Y le digo yo, era la fiesta, eso también es verdad. Y le digo yo al alcalde, además ya estábamos llegando a casa porque ya nos estábamos despidiendo, ¿sabes? Las cosas que ocurren así sin predecir. Y una semana después la bombilla de mi calle estaba fundida. Y un día pues viendo al alcalde le digo, José, a ver si arregla la bombilla de mi casa porque es que la verdad me cuesta muchísimo meter la llave porque es que no se ve nada. Lo cual era cierto. Y el alcalde me dijo... Según lo que me han contado que haces tú la puerta de tu casa, es mejor tener oscuridad.
¡Qué fuerte!
Y en ese momento dije, uy...
Oye, pues lleva razón.
Parece ser que, yo qué sé...
Ha trascendido.
Yo me imagino que en los pueblos en realidad parece que no te ve nadie y tú intentas controlar todas las vías de acceso, pero siempre hay ojos.
Y los portales han estado ahí desde García Lorca.
Claro, bueno, portales. En mi pueblo no hay portales, ¿eh? Solo hay casas unifamiliares.
Claro, pues como Pepe el Romano, a través de la reja.
Ah, vale, sí, exactamente.
Esto es muy español.
Pues sí.
No sé, yo todavía...
Felipe está todavía pensando
al cerdo.
Yo estoy
al
avión, sí.
No, estaba ya con el cerdo.
Estabas ya con el cerdo, pero...
Y claro, estaba pensando entonces el quién habrá sido el investigador oficial de esta historia. Pues ahí tú eres un policía, te dan un parte, ¿no? Una persona que ha fallecido. ¿Y quién le cuenta al policía? Le dice, no, mire, es que ayer el cerdo se marchó y se fue a
comprar. Estaba muy enfadado.
Estaba tan enfadado. ¿Quién armaría esa teoría tipo Colombo?
Claro, ¿no? Preguntando, ¿pero el cerdo, tenía algo en contra?
¿Qué testigos había, no? Aparte de, sería la esposa del granjero, alguno de los hijos que estaría ahí mirando. Pues mi padre separó al cerdo y este queda el semental.
Y yo hace entonces vi que el cerdo no le miraba bien. Yo no le miraba bien, le dije, papá, cuidado, no separa al cerdo, que no te mira bien. Ya el día lo pasó mustio y con mirada resentida.
Ándate con ojo. Y
con
ahí.
Mirada resentida. La famosa mirada resentida del cerdo.
Sí, sobre todo es eso. Cuando van a la finca del lado con una cerda, eso, vamos, debería estar ya en el manual del granjero. No, pero pensaba en el policía, ¿sabéis estas series de... pues de CSI o tal, que siempre dicen, primero hay que ver quién tenía un motivo? Entonces me imagino cómo descartan a toda la familia hasta llegar al cerdo, y o cuál de los cerdos, porque a lo mejor tenía varios, ¿no? Dice que era su animal favorito, es decir,
sí,
habría
sí, era
varios.
Era su favorito, sí.
Entonces, ¿cómo dan con el el único cerdo que no tiene coartada, el radio de mordedura y el móvil del
crimen?
Pero
mira, es que las cosas que te pueden pasar con los animales, no sé si ha sido hoy o fue ayer. Estaba leyendo el periódico y veo que una mujer millonaria, como quería comprobar la seguridad y la fiabilidad de su banco, le abrió una tarjeta, una cuenta bancaria con una tarjeta asociada a su gato. Y el sistema lo permitió. Eso está, no sé si es en el periódico de hoy o el de ayer. Y el banco lo permitió. Y entonces ella, pues nada, cuando le pidieron la huella dactilar, puso la de su gato.
La patita.
La patita de su gato. Y el banco lo permitió. Entonces, bueno, pues el gato ese ahora, luego ya lo denunció, lo hizo público y dijo, este banco no tiene seguridad, me llevo mis millones a otro lado, no sé muy bien cómo acabaron.
Dame mis 500 pesetas que me voy a otro banco.
Pero es que, de verdad, el tema de los animales y la interacción con los humanos es infinita.
Da mucho juego, desde luego. Nos hemos quedado sin tiempo, se acaba la sextulia, se acaba el sexo por esta noche, queridos.
Bueno, ¿cómo que se acaba el sexo por esta noche?
Es sexo.
Había entendido, ahora, se acaba el sexo por esta noche.
No, hombre, voy a yo a
quizá
decir,
para ahora, mí, pero pues, ahora vosotros comienza, tres que estáis casados.
No, precisamente ahora comienza el sexo para ti. Yo llego a una casa en la que todos duermen. Eva.
No, a mí a veces me esperan.
¿Y tú, Felipe? ¿Te esperan o duermen?
Creo que estarán ya durmiendo.
Están durmiendo. Bueno, o sea que Eva tiene alguna posibilidad, Fran todas, porque la noche es joven, a pesar de que son casi las 6 de la mañana. Amalio ninguna, porque está ahí haciendo sus listas y en fin, que señores, que un poquito de música, nos despedimos con una canción.
Nos despedimos con una canción, a ver, por curiosidad de canciones. No, esta no tiene gracia. No. Es una canción en inglés que se llama Morder.
Morder, bueno. Pues mordisquito aquí, mordisquito allá.
Morder sí tiene gracia.
Tiene gracia,
no,
claro.
No, pero me refiero que es que hay otras...
Salvo personas. Al granjero como... del cerdo, que no es con mucha gracia, pero...
Felipe, buenas noches, muchas gracias. Fran, buenas noches.
Buenas noches.
Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Ha realizado el programa Amalio Varela y ya sabéis que mañana más sexo a partir de las 12:40 de la noche, aquí mismo en Es Radio.